sueños, tienen grandes sueños, que muchas veces pueden alcanzar, otras veces no.
A partir de ahora,
se puso espeso como la noche.
En Del Sol
están a tiro los resbalones.
Conducción,
el bondi lleno.
Diego Sass,
excelente referente de centro izquierda, de la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colora, Avenida Italia al sur, Masa Madre, me encanta.
Llegó la hora.
Juan Chiumín, él es profundamente anticomunista en un mundo en el que ya no existe el comunismo.
Un gran vendedor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Producción, Nicolás Batalla.
Y creo que ha demostrado en el cargo que le sobran condiciones.
Es uno de los mejores pagados, obviamente,
Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Son blancos y colorados.
Ya están en la oposición.
Están las dos campanas.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
Yo me quedo con Diego.
Escriba libros y no se dedique a esto porque no es lo suyo. Este programa tiene una evidencia empírica impresionante.
Sin palabras, está fuera de quicio.
Chapó, digo, esto es política.
Gracioso y diré que hasta jodido.
Se siente
patético.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me suenan al humor.
Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
You on out there? Alright, let's get this thing moving.
Chuní, buenas tardes, ¿cómo andamos?
Muy buenas tardes, Sapo. Muy buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Y vinimos a decirles a todos los que están viendo Broflow que el grupo les va a regalar la última noche mágica. Próximamente en un estadio de la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué
dice Sapo?
Jorge, emocionado cuando te mandé este clipcito. ¿Eh?
Vuelve también.
De nuestro amigo el Chano, ¿no? Sucedía Lollapalooza en paralelo a nuestra incursión bonaerense, ¿no? Coincidimos por lo menos un día con el festival organizado originalmente por Perry Farrell, que tocó con James Addiction ayer, si no me equivoco.
En efecto, Sapo pisa Buenos Aires y Tambiónica vuelve.
Claramente, el anuncio del Chano fue lo más importante.
¿Vos te das cuenta que lograste invertir el mal? O sea,
sí.
Los Black Crowes tocaron, sobrevivieron, Enrique Simpson tenía que morir, sapo, ya estaba.
Yo pensé que estaba muerto.
Estaba de salida.
Claro, estaba de salida. Y volvió tan biónica. O sea, ya no es la parca SAS, es el abono SAS. Hace crecer las cosas.
El Fénix. No es SAS. Muy bueno ser el abono.
El
no,
Serendipia SAS.
Serendipia me gusta más. Serendipia
SAS. ¿El Fénix no le gusta?
Más o menos.
No calza con el concepto, digamos.
Sí, aparte creo que marchó Fénix el fin de semana.
Eso lo de menos. Bueno, bien.
Igual hablando en serio.
Sí, Chano.
Momento serio sobre Chano. Tan biónica. Chano ya es casi un integrante más de fácil desviarse. ¿No sienten un poco que lo estamos matando?
Porque nos clavó, o sea, dos veces.
No, pero fuera de joda. El tipo estuvo en CTI hace, no sé, 2 semanas, una cosa así. Y está anunciando que vuelve tan biónica y la gente aplaudiendo como loca, etcétera. Lo vamos a matar. Bueno,
no, definitivamente. Yo creo que es lo contrario. Capaz es que un show puntual, rodeado de la gente que lo quiere bien, me imagino, que son Bambi, ¿cómo se llama? Los otros integrantes de tan biónica. Bambino o Bambi.
¿Sabés los nombres de los integrantes?
Sé que uno es Bambi, ¿no, Alvin? A Bambi es como uno que pareció a Chano. Que toca las teclas, creo. Yo me imagino que es parte de la operación Rescata a Chano. O sea, Chano está a la deriva total.
Ponerle un objetivo.
Poner un objetivo, llenarse los bolsillos de morlacos. Y que mientras esté contenido, como tiene que ser contenido.
Contenido por... tiene que estar en el hospital, ahí, guardado, que tenga 3 personas mirándolo todo el día, que no se mande ninguna cagada.
Ah, pero ¿quién paga la cuenta del centro de rehabilitación privado?
Es Chano, sapo, me imagino que lo tiene.
Ya está haciendo canje, creo, por Instagram.
No, Chano no necesita hacer canje para terapia intensiva.
Y no sé, mirá que, o sea, con un show, él dijo que va a hacer un estadio. Yo me imagino que va a ser un Monumental de Núñez, ¿no? Tan biónica. La última noche mágica.
¿Qué tan importante es esto?
Mucho.
¿Qué tan importante es esto? Todo es relativo, Nico, en esta vida. Todo
está
es
bien,
relativo.
Está bien. Capaz que es
podemos poner el foco en Chano, podemos poner el foco en Eliseo Zorrilla, podemos poner el foco en lo que sucedió ayer en la cantera de Parque Rodó, podemos poner el foco en lo que sucedió el fin de semana en el Congreso del MPP. Sobre todo eso vamos a poner foco también. De algún momento... a esta parte, ¿no?
Nada de eso afecta a más personas que el regreso de tan biónico.
Sí.
Que en Uruguay aparezca Orsi como candidato. Había más gente en el coche de Palusa.
Pero estaba Cose también acá, ¿eh?
¿En el Cose Palusa? No.
En el Orsi Palusa estaba Cose, ¿sabían?
No sabía. Sí. ¿Pasó?
No. Mucho más emoción en el Orsi Palusa, ¿no?
No sé, ¿tenés el video, Alvin? El encuentro, todo lleva a la foto, por supuesto, todo termina en el momento fotográfico. El encuentro entre Lali y Carolina Cose. Analícenlo, vamos a escuchar el video, Alvin.
Un gusto, venía así de frente. Gracias a vos. Ya escucho. Gracias por traerme. Gracias por tener gusto y bueno,
aquí estamos.
Nosotras, la reina.
¡Lo logró! Logró que Lali le dijera una reina.
Una reina. La trató de usted, ¿no? En todo
gracias
momento.
Por traerme.
Gracias por traerme, bueno, pero por ahí tiró un reina.
Un domingo que tuvimos un anuncio de precandidatura y un anuncio de. Reinao.
Sí, a ver, por un lado tenías el Club Cordón con la gente del MVP definiendo la candidatura de Orsi. Y del otro lado.
Definiendo no, ya estaba archi recontradefinido.
Formalizando.
¿No? Oficializando, perfecto.
Esa sería la palabra. Y tenías del otro lado, o sea, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero tenías, por ejemplo, del otro lado, en las canteras, acá estamos, organizado por la Intendencia Montevideo, en el marco del Mes de la Mujer, del cual debatimos incluso bastante en este programa sobre la pertinencia o no de pagarle, por ejemplo, a Lali Espósito el caché que había pedido, lo mismo con Daniela Mercury.
Cobrar entrada sí, cobrar entrada.
Bueno, están las cifras, ¿no? Digo, para cerrar el arco, ¿no? De la noticia.
Casi 20
cierra el arco,
¿no?
¿Eh?
¿Cierra el arco?
Bueno, no está el cierre financiero, digamos, ¿no?
No cierra la caja, digamos.
Pero sí están la cantidad de entradas vendidas y la cantidad de entradas de cortesía. Uh-huh. 24.866 entradas vendidas.
Como María Antonieta, ¿no?
Uh-huh.
Si fuera por el cierre financiero, como María Antonieta, le cortan la cabeza.
Tampoco es una, no, la Intendencia es una productora de eventos, no tenía por qué cerrar.
Pero no había un fin de recaudatorio en este. Si no, imagínate lo que fue el LATE, ¿no? O sea, si comparás este cierre financiero del LATE versus cierre financiero de Acá Estamos, hay que compararlo. 50.000 personas en el recital, según lo que informa la Intendencia, ¿no? 19.645 entradas de cortesía y fueron entregadas a colectivos.
El congreso del MVP estaba lleno.
Y bueno, eso también estaba lleno, 50.000 personas.
No se cobró entrada, que sepamos.
No.
Habría que hurgar ahí, a ver si
alguien bueno, hay que ver cómo tomás la militancia, ¿no? Sonora sombre eso.
Sonora, es verdad.
Antes de la zona.
2-0 Orsi.
De la zona sórnica, ¿eh?
2-0 Orsi, porque llenó lo que se proponía llenar.
Sí.
Porque no cobró entrada.
2-0 Orsi arrancó, el partido.
Termino de leerle. 19.745. Entradas de cortesía que se repartían al colectivo de mujeres usuarias de Comuna Mujer y programas de violencia en género, a centros culturales, ABC Barrios, Coordinadora Nacional de Asentamientos, Motocarros, Ollas Populares, programas Plan Barrio Inclusivo, programas Fortalecidas Juntas, programa de Intendencia de Mujeres de Reverdecen, programa Comunal 14, Red de Ollas, Casa de la Ciudadana, seguirle sorteos en prensa.
Fácil de Viarse y sus cuatro entradas.
Bueno, cuatro entradas.
5-0 Orsi.
Municipios, consejos vecinales, redes de escenarios populares, entre otros. En total, unas 50.000 personas fueron a el Acá Estamos, organizado por la Intendencia de Montevideo. Después el arqueo final de caja, por lo pronto, si vos haces.
¿No? Hay que decirlo.
¿Eh?
Un montón de gente.
20.000 entradas regaladas, viejo.
Pero no deja de ser un montón de gente. Si la hacías gratis y se metía 50.000 personas, era un montón de gente también.
Con las entradas vendidas,
claro.
Gatillaron el
cachete.
Ya te voy a hacer la cuenta.
El cachete de Lali. Con las entradas vendidas.
¿Cómo?
Ayer. Si uno hace la cuenta.
No, bueno, no. No, porque eso implicaría que enteramente cada peso en entradas va derecho al calle de
No, obvio, te estoy haciendo algo, ejemplificando cuánto recaudaron. Recaudaron cerca de $250.000. Después tenés que sumar todos los otros calle, la organización, el escenario.
Ya está, ya pasó, ¿no? Me parece que listo.
No, o sea, pero
se habló mucho del asunto.
Yo creo que estaba bueno.
Fue un fracaso total y bueno, hay que seguir para
adelante. Del asunto que fue un fracaso total y hay que seguir por otro lado.
Bueno, yo creo que no fue un fracaso total, pero no me voy a poner a discutir ahora, sobre este tema, pues ya lo discutimos. ¿No? Yo creo que.
Daniela Mercury confundiera.
Está muy buena tu remera, esa que dice.
Es verde, de color verde.
Sí, es verde.
¿Eh? ABC, dice.
Acá estamos.
Sí, ABC, acá estamos.
ABC.
Muy bueno.
Y el burrito. El burrito de la avenida de Lula.
Simplemente que quería traer el matiz, porque discutimos mucho y largo y tendido sobre cuánto iba a recaudar, cuánta gente iba a ir. ¿A quién le iban a regalar entradas?
Un poco de periodismo, entre tanto editorial.
Me parecía que no estaba de más cerrar el capítulo.
Uh-huh.
Y después vamos a tener un cierre final de capítulo.
Información, ¿no?
Bueno, esta es la información que transmite la Intendencia de Montevideo.
Claro.
¿No?
Sí.
Si en el año preelectoral, Lali y Mercury, en el año que viene, ¿qué hay que traer?
Perdona.
Miley Cyrus. Ayer quedó
sobrevolando.
O a un plan de.
Capaz que puede invertir en algo, ¿no?
No.
En contenedores. No. ¿No? En arreglar las situaciones que.
Un plan de saneamiento para Casaballo.
Hay que ver quién lo vota ese, ¿no? Viste que el saneamiento es medio complicado a veces. Tiene problemas.
Es verdad que necesita financiación.
No siempre todo el mundo quiere saneamiento hasta que aparece el saneamiento.
Este es un barrial,
y ahí
este
no
es
todo el mundo lo quiere.
No. Llévanos a algún lugar más luminoso.
No. Pero
barriales son los que hay allá en esos barrios.
Sí, claro.
Que Lali ni pisó. Ahí está lleno de barriales.
Pero no tiene. No es edila. Lali, no tenía
no,
que venir.
¿Cómo no? Claro que no es edila. O sea, ningún edil cobra $250.000.
No, por eso.
Termino.
Ni en 50 años.
De dar mis impresiones. Ayer.
¿Lo viste el show?
Vi parte, fui picoteando mientras veía, obviamente, la gala de nominación de Gran Hermano.
¿Tuviste que presentar vos,
No, de hecho no me ha convocado, sin embargo acá estoy, otra cosa porque eran mujeres que presentaban, quizás no cuadraba con el perfil. Pero sí vi a una Valeria Tanco, vi a una Tavares, no me sale el nombre
de Andrea
Tavares, gracias. Vi a una Florencia Infanta al escenario también, la gente que pudo ver. Pero Porque esto sí que es una cosa a discutir. Porque la gestión pasada tuvo el Montevideo Rock, ¿no? Sí. Y parecía que venía para quedarse. Ahora viene esta gestión y puso el late y en la que estamos. Y ayer sobrevolaba la idea de que esto se iba a instalar. Pero esto tiene que ser una política que trascienda, obviamente, al jerarca de turno. Pues
si no, le va a poner otro nombre.
Ahora es sí. Sí, Montevideo Pop, ¿no? Sí. Porque tiene un perfil más pop. Ponele, ¿no?
El Gandini Palusa.
El Gandini Palusa, exactamente. Entonces, lo único que pido, ya que vamos a gastar esta suma de dinero, es que por lo menos se asiente la grifa, la marca, ¿no?
¿Qué grifa? ¿Qué marca?
Esto, Latte, acá estábamos.
Son marcas horribles, Sapo, las dos, cualquiera de las dos. Latte parece que fueras a pedir un flat white.
Yo no voy a hablar de
y la,
no
y la
voy
a acá estamos,
a machirulear
no
y a decir si está, el acá estamos es horrible o no es horrible.
Sí.
No es, no es tan malo como el Latte, pero es malo.
Jorge Montero,
¿no?
Roque es del 87, o sea, es lo mismo. O sea, hablamos de nombres.
Pero acá estamos que es un buen nombre.
Ese concepto.
Para mí acá estamos acá es un estamos buen nombre.
Gusta.
Sí,
no.
me gusta porque es ese Carolina Cose diciendo, acá estoy con Lali Espósito. Es, acá estamos. Entonces saca la foto con Lali, saca la foto con Lula. Ahora hay que ver cuál es la próxima foto que van a pagar los montevideanos.
Con Loli.
Me encantaría saber.
Lali, Lula, Loli.
No le sirve.
¿Eh?
No le sirve.
Teniendo
cuenta.
Se llama teniendo
no,
cuenta.
No le sirve.
Hay alguien que pone en el 097-441-443. El año que viene es Rosalía. Yo lisqueo que es por acá.
Podría ser.
El año que viene es Rosalía.
Sí. Rigoberta Menchú, ¿sí vio?
No sé Rigoberta Menchú.
Qué pregunta, Rigo. Rigo tiene el espíritu de Gonza Delgado, seguro.
Rigo tiene un programa en Del Sol, ¿no?
Pero no sé. Era mi única puntualización. Ya que hacemos un festival de este tipo, como hacen otros países, ¿no? Donde hay festivales organizados por los municipios. Las intendencias.
Y Leo Barilloni cobró toda la guita que cobró Carolina Cose en dos fotos, más o menos.
La de Lali y la de Lula.
Sí. Bueno, dicho esto, porque hay información de último momento, ¿no?
Sí.
Sobre, por ejemplo, la fiscal Gabriela Fossati.
Afuera.
Del caso Astesiano, según informa Canal 5, por ejemplo, lo que estoy leyendo ahora, dejará de ser la fiscal del caso Astesiano. El fiscal general Juan Gómez resolvió el traslado de la magistrada e impuso en su lugar a la doctora, y vayan a googlear, a ver, Nico quizás la conozca, ¿no? Porque es nuestro... encargado de asuntos judiciales.
Periodista especializado en judiciales.
No digan eso porque hay periodistas que de verdad se ocupan del tema y yo no soy uno de ellos.
Sabrina Flores.
Y la referencia más inmediata que tenés es que fue quien hizo la investigación sobre el evento de presunta violencia de género entre Romano y Fossati.
¿En ella recayó el caso?
En ella recayó el caso, que tuvo una dilucidación, porque ella ya entregó su informe, por lo que tengo entendido, a Gómez. No sé cuánto avanzó Gómez ahora en la conferencia de prensa que dio hace minutos, pero era ella la quien se le había otorgado esa investigación.
Bien.
Hacemos una tanda, capaz, y nos metemos en el Requiem por Fossati y hacemos un raconto de lo que fue su gestión y la novedad y qué puede venir de acá en adelante. Uh-huh. Pero antes, música. Hoy, pará, ya que está, vamos a poner toda la carne en el asador. Hoy se tocan todos los temas. Se toca el Orsi Estás Nominado. Vamos a hablar con Alejandro Pacha Sánchez, senador del MPP, viene para la entrevista central de Fácil Desviarse. Y después una ventana abierta al mundo. Mañana se viene un día bien tranquilo, de esos mansos, donde pasan pocas cosas. Parece que Donald Trump puede ser imputado en Estados Unidos.
Sí.
Por un delito.
Por un caso que quizás no es el de la toma del Capitolio.
No.
Sino que tiene esconder el encuentro que tuvo con una prostituta.
Stormy Daniels.
Una
estrella para cine para adultos.
Exacto.
Y Vladimir Putin tiene un pedido de captura. Otro momento tranquilo, ¿no? Cosas que a uno le brindan sosiego en el panorama internacional. Cosas que van a pacificar a este mundo tan convulsionado. Pero antes, música.
Uní, vos como ya modificamos la tesitura o no.
¿Qué tesitura?
La tesitura de no pasar música.
Sí, ya pasó una canción.
Ah.
Pero ya fue modificado en Buenos Aires eso. Se pasó una canción.
Pero no de arranque.
No, es verdad que no fue de arranque.
Voy a pasar la canción que Sapo no me dejó pasar el martes pasado, que es una canción de Frank Black. Y así arrancamos este lunes de Fácil Desviarse.
fácil desviarse.
Estamos en tema, Sapo, déjame mandarle un enorme saludo a ese titán de los viajes que se llama Nico Barreto, que realmente fue el MVP de toda la ida a Buenos Aires. Quality, ya saben que soluciona cualquier necesidad como fue la nuestra, que días antes queríamos largarnos a Buenos Aires. Le dijimos a Nico, mirá, pensamos ir, hotel, traslado, esto, lo otro, buscame un lugar además de donde pueda hacer un programa de radio. Todo solucionado en tiempo récord y además con ese WhatsApp siempre abierto a cualquier tipo de duda, de pregunta, memes picantes, todo lo que necesiten. Tiene nombre y apellido, Nico Barreto, así que averigüen en Quality, en la página, que tienen de todo.
Sí, porque yo lo decía el otro día, ¿no? O sea, me fui con la cédula y un bolso armado. Nada más que
tu
eso.
Famosa valija,
la famosa, famosa valija.
La famosa
¿qué
valija.
Bolso, ¿qué bolso? ¿Qué bolso?
Polémico bolso.
No, polémico, no, no, polémico bolso. No. Polémico es el sapo al lado del bolso. El bolso mm-hmm. está perfecto.
Es medio disruptivo, ¿no? Al lado de mi imagen.
No, es una elegancia que no mereces.
Un regalo de mi tía, ¿eh?
Qué elegancia la de Francia.
Bueno, nada, bolso, cédula y me paseé por la calle Corrientes, comí los mejores bifes de chorizo,
sí,
el mejor recital, las mejores locaciones para dormir, etcétera, etcétera. Todo gracias a Quality.
Sí, impresionante. Y sí. Otra interrupción antes de la información. Mm. Alvin, abrite el micrófono un segundo. Antes de saber qué es lo que te va a preguntar, abrite el micrófono para que opines. Un único concepto, Nico y Alvin, nuestros bolsos residentes en Fácil Desviarse, Marchó Zielinski. Un concepto de cada uno. Alvin.
Todo es felicidad.
Nico.
Nunca entendí por qué lo trajeron.
Estamos espalda con espalda.
Perfecto, nada.
Solo... O sea, no me gusta cuando la gente se queda sin trabajo.
Pero en este caso.
No. Y tampoco me gusta las decisiones apresuradas. Pero realmente nunca entendí por qué lo trajeron a Zielinski. No, este no jugaba trabajo... nada en relación a lo que jugaba Repeto.
No, este no, trabajo no era para él.
No era para él, no era para él.
A mí me mata que el equivalente de Peñarol de un Gregorio Pérez es, o Aguirre, que era al que siempre se apelaba o se ponía como primer nombre cuando defeccionaba a un técnico, sea el Guti.
No te mata, te duele, te asusta.
No. Sí, en realidad
Guti les duele.
No entiendo la raíz emocional que conecta al Guti con hincha nacional de una forma tan arraigada.
Es un técnico que no ha perdido campeonatos.
No ha perdido campeonatos.
No ha perdido clásicos.
¿No perdió ningún clásico el Guti? No. ¿Cuántos jugó? Pará.
No perdió ningún clásico.
De 2 años.
¿Eh?
2 años, 2 campeonatos, no perdió clásicos, 2 finales en 4 días.
Eso es lo que lo hermana con la hinchada, básicamente. Está bueno.
No falló.
Tiempo de fallar,
no,
se llama.
Y no me acuerdo del primero, pero el segundo campeonato lo agarró así. Como
la misma situación.
Los dos fueron así, ¿no?
No me acuerdo del primero.
No me acuerdo del primero, yo tampoco.
Es una lástima que el pelado Arias le venga a sacar ese invicto, ¿no?
Y bueno... Hay que verlo.
Bueno, nada, solo un mínimo concepto ahí de Zielinski. Sapo, danos la última noticia, la breaking news de la jornada.
Sí, le leo, lo anunciamos antes del corte, ¿no? La fiscal, a ver, está en todos los portales, leo lo del País. El fiscal de corte Juan Gómez resolvió trasladar a la magistrada Gabriela Fossati a la fiscalía número 6, de turno número 6, según él mismo anunció este lunes. O sea, Gómez hizo una conferencia de prensa para reunirse más temprano en la mañana con la propia Fossati e inició la jornada vespertina con esta información, con esta decisión, que implica que la magistrada ya no investigará el caso Astesiano. En su lugar queda la fiscal Sabrina Flores. En esta conferencia de prensa, Gómez indicó que las resoluciones se adoptaron en nombre de la mayor transparencia que se pueda imprimir a la actividad de fiscalía, y destacó un contexto de situaciones notorias ocurridas en los últimos tiempos que han puesto, no sé con qué interés, en duda la conducción de la Fiscalía General de la Nación, han puesto en duda la pertinencia de que se adopten en tal o cual tiempo determinadas resoluciones. Hoy estamos dando respuesta oficial a los planteos realizados por Fossati, quien además en meses recientes, del 17 de marzo de 2023, vía correo electrónico, le manifestó a Gómez dos opciones de destino posible en caso de traslado: delitos económicos y complejos u homicidios. Mi respuesta a Gómez es que no es posible encontrar ni una ni otra posibilidad de traslado en razón de que no existe vacante en ninguna de esas fiscalías actualmente. Esa es la información. Finalmente, Fossati queda de lado el caso Astesiano. Queda, de todas queda de las lado, causas que claro, involucran al caso Astesiano.
Queda de lado, y de todas las causas que involucran a su turno.
A Fossati en general.
A la que involucraba. Estaba trabajando. Es el turno 12 que deja de tener a Fossati y ahora viene Sabrina Flores. Y los casos quedan ahí.
No se lleva ninguno para su nuevo turno.
No. Eso, los casos son de la fiscalía.
Sí,
del turno, claro.
Capaz que alguna gente recordará como antecedente de uno de esos cambios. Entonces ya tuvimos, a ver si ustedes tienen la memoria fresca, 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram también. Tuvimos un caso relativamente reciente donde un fiscal asumió, como contaba Nico, un turno, tenía una gran cantidad de casos enfrente y tuvo aquella polémica decisión de archivar una gran cantidad de casos, lo que valió toda una serie de discusiones, debates, si estaba bien, si estaba mal, si ayudaba, si no ayudaba. Bueno, cuando a un fiscal le toca agarrar una fiscalía, le toca todo, que puede ser un volumen de trabajo grande y te pueden tocar casos polémicos, como es este caso, el caso Astesiano, te pueden tocar casos de bajo perfil también, y bueno, y ahí vas viendo caso a caso qué haces.
De hecho, en su momento, o sea, Fossati había manejado, ahí también hay como cierta falta de claridad de qué es la información real y cuáles son los trascendidos, en la medida de que ella a veces hablaba y le decía algunas cosas a los periodistas y después no formalizaba esos pedidos ante Gómez, ¿no? Pasó con supuestamente con esas dos oportunidades en las cuales había supuestamente querido dejar el caso.
Bueno, igual,
pero en su momento había manejado la posibilidad de ser trasladada a otra fiscalía y llevarse el caso donde ella entendía que iba a poder tener mayores, según trascendió por presiones de prensa, donde ella entendía que iba a tener mayores elementos y más tiempo y
más recursos
para investigar.
Y demás
eso en general así no se hace, salvo que haya alguna cuestión muy particular, los casos son de la fiscalía y entonces el fiscal o bien se abstiene del caso en concreto o bien deja el caso cuando es trasladado. Digamos, no se trasladan casos y fiscales hacia otros turnos.
Perfecto. Exacto. Hacemos.
¿Cómo llegamos hasta acá, no?
Exacto. Porque
no tengo ni idea.
¿Cuál fue la gota que derramó?
No puedo reconstruir ese.
Puede ser que la gota que derramó el vaso fue el audio de comunicación entre Carlos Peláez y la propia Fossati en noviembre del pasado.
Claramente no, porque hoy hubo una reunión entre Gómez y Fossati, el lunes pasado hubo una reunión entre Gómez y Fossati.
Sí.
Y ahí Fossati siguió en el caso.
¿Y entonces cuál fue? Digo, toda esta seguidilla de reuniones y volver la licencia anticipada, la propia toma de licencia de Fossati, ¿no? Un nombre. Yo creo que es un acumulado, ¿no?
Si querés, Sapo, lo hacemos así, porque este programa, la casa es seria. 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Vamos a recorrer todo el vaso ahora y ustedes, en la audiencia, definan en qué momento les parece que la gota derramó el vaso. ¿Cuál fue el episodio durante toda esta larga telenovela que derivó finalmente en que alguien dijera, hasta acá llegamos? Antes que eso, vamos a escuchar un audio que es paradigmático de lo que fue la jornada de hoy. La fiscal Gabriela Fossati llegó a la reunión con el fiscal de corte, con Juan Gómez, un encuentro donde, entre otras cosas, se iba a definir si ella seguía a cargo o del caso Astesiano o no. Y cuando llegó, los medios reportaron que había un grupo de 5 ciudadanos que estaban esperando en la puerta y que cuando llegó Fossati y la vieron entrar, empezaron a cantar lo siguiente, escúchenlo.
Fossati no se va, queremos la verdad. Fossati no se va, queremos la verdad. Fossati no se va,
los stunts de Fossati.
Bueno, ¿los qué? Los stunts, quisiste decir.
Stunts.
Los extras, está bien. Son cinco personas, ¿no? No es un grupo muy grande, pero te da la pauta un poco de cómo venía la mano, ¿no?
Pero medilo por sus convicciones, no los midas solo por la cantidad de gente, no seas tan cuantitativo.
Calidad y no cantidad. Mientras nosotros estábamos en Buenos Aires, nos perdimos algunos capítulos de esta telenovela, así que vamos a tener que ponernos al día con bastante. Hagamos una breve puesta a punto. Como dijimos, Fossati, la fiscal del caso Astesiano, para el que estuvo en otro planeta, habría que decir que su gestión no estuvo exenta de críticas y episodios polémicos, que algunos son recientes y otros no tanto. Por un lado, ustedes siempre métanse, corríjanme,
vamos,
si les parece,
Jorge,
que
me olvidé algún episodio. Te estamos siguiendo en tu timeline.
Por un lado, estuvo el tema del acceso al celular o los celulares de Astesiano. A priori parecía que no había habido ningún problema. Después se conoció que los chats entre Astesiano y el presidente de la calle Pou habían sido excluidos. Fossati dio declaraciones a los medios diciendo que Presidencia se lo había pedido así. Desde Presidencia dijeron que no fue así y se apuntó a los agentes policiales que manejaron el tema del teléfono. Luego Fossati se desdijo de sus declaraciones originales. Ese fue un primer ruido que hubo fuerte en el caso Astesiano, que tiene que ver con Fossati, que tiene que ver con también sus declaraciones a los medios, que como Nico adelantaba un poco antes, no siempre se tienen una contraparte formal en la investigación. A veces da una declaración en los medios, pero administrativamente o formalmente en la investigación no va por ahí. Este fue uno de esos casos, por ejemplo. Después estuvo su pedido de ser apartada del caso Astesiano. En declaraciones a los medios, Fossati explicó que había un acuerdo que ella tenía con el fiscal de corte, con Juan Gómez, de que ella eventualmente iba a pasar a delitos complejos. Ese acuerdo se interrumpió cuando llegó el caso Astesiano. Fossati entendía que el caso, ya lo explicó Nico esto, tendría que ser derivado a delitos complejos, donde ella iba a encontrar más recursos, más tiempo, en fin, que tenía el porte necesario para darle a la investigación. Gómez entendía que había que esperar para trasladarla y eso provocó el enojo de la fiscal. Además, dijo a los medios que no contaba con el apoyo real de su jerarquía. Creo que la importancia de la investigación amerita que sea asignada a un fiscal que tenga el respaldo real de la jerarquía, fue lo que le dijo a Montevideo Portal en su momento. Lo mejor para el caso parece ser que yo no lo siga, fue la declaración que hizo la fiscal, que aclaró que iba a seguir las órdenes de sus superiores, pero que quisiera que la apartaran del caso. Y de nuevo, esto fue una declaración a los medios, pero no tuvo un correlato formal. Fue, incluso en su propia declaración, si uno lo interpreta, en realidad lo que ve es más una queja que un pedido real, ¿no? Es, bueno, en realidad yo no tengo el respaldo, la verdad que capaz que lo mejor es que me vaya. No sé si eso es la intencionalidad del 100% de apártenme o no, corre por la interpretación de cada uno. Pero que no hubo un pedido formal, explícito, claro, no lo hubo. Sin embargo, para la percepción pública hizo un ruido tremendo. Es la fiscal diciendo, bueno, capaz lo mejor es que yo me vaya porque no me dan el respaldo para investigar. Ese fue, capaz, un segundo episodio fuerte, si le quieren venir poniendo números a esto. Gómez se apresuró a decir que ella contaba con su apoyo, enumeró las facilidades que él entiende que le había dado para continuar en el caso. Tuvieron un cruce fuerte porque ella decía que básicamente no tenía recursos, estaba la investigación comprometida, y él salió a contestarle en un y de vuelta muy público, donde básicamente la fiscal decía, no tengo los recursos que me gustaría tener, y el fiscal de corte diciendo, no, tenés los recursos que tenés que tener, y además si pedís más, yo te los doy.
O que te podemos dar, ¿no? En un escenario donde, por ejemplo, hay algunas fiscalías que, de hecho, no tienen todavía el titular. Eso es algo que Gómez ha señalado en algunas oportunidades, que hay digamos, no es que estén todos los recursos para todos los fiscales, porque la fiscalía tiene esos problemas. De todas formas, un punto ahí. Dale. Alguien me señalaba, digamos, Fossati podía tener el legítimo derecho a verse frustrada con que no le saliera ese traslado en la medida que se lo habían prometido, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vos podés prometer un traslado cuando, por situaciones como esta, se te pueden frustrar? Obviamente, vos no podías suponer que iba a caer un caso con estas características. Pero casos complicados te pueden caer todo el tiempo. ¿Hasta qué punto vos podés prometer un destino a alguien si no tenés la bolita de cristal y no sabés qué casos le van a estar cayendo en esa fiscalía y cuánto eso puede cambiar o no los planes que tenías previstos?
Es el dilema de todas las promesas, que cuando vos prometes algo es, lo prometo, pase lo que pase. Uh-huh. Y después pasan las cosas, tenés que dar marcha atrás y la gente se enoja. Es la clásica dilema de
no voy a subir impuestos. Se terminó el aumento de las tarifas.
Y bueno, hasta que la vida te pasa por arriba. Pero bueno, estoy entrando, además, una aclaración pequeña, ¿no? En las cosas más polémicas. No me estoy metiendo en las decisiones de la fiscal que fue haciendo a lo largo de la investigación y que, bueno, la discuten distintos actores, cada uno tiene su opinión. estuvo bien o mal haber hecho tal o cual cosa. Les estoy dando solamente el pantallazo, digamos, de las polémicas, ¿no? Fossati finalmente llegó a un acuerdo con Astesiano. 4 años y medio de prisión y una multa. Le dedicamos un espacio entero a esto. Si quieren, vayan a elsol.uy, a la sección de Fácil Desviarse. Pero en resumen, fue un acuerdo abreviado. Y si bien hay expertos que cuestionaron si estaba bien o no hacer un acuerdo en un caso de este tenor, lo cierto es que la mayoría de los expertos están de acuerdo en que técnicamente fue un buen acuerdo, en el sentido de que para los delitos con los que termina cayendo Astesiano, termina consiguiendo una buena pena, un buen acuerdo, y que tiene que ver con la legislación que tenemos. En delitos contra la administración, bueno, en realidad hay un gran problema, que es cuán duro le caemos a ese tipo de delitos versus los homicidios, las rapiñas, etcétera. Entonces, para lo que había en el menú, consiguió un buen acuerdo a nivel técnico. Ahora, está lo político también. Había...
Esto lo resaltó el propio Fiscal Gómez, ¿no? O sea,
Gómez respaldó. Es un buen acuerdo.
Entendió que era un buen acuerdo.
O sea, es un buen acuerdo en relación a los delitos por los cuales se lo termina condenando. Sí. Si ese es el abanico de delitos que la fiscal entendía que había arriba de la mesa, está bien, o digamos, bien. Está muy cerca de del máximo que le podría eventualmente haber puesto.
Exacto.
Eso, digamos, desde ese punto de vista está bien.
La crítica es si había que ir a un acuerdo abreviado o seguir investigando, porque voy a tratar más cosas de los chats.
¿Cuál es la convicción que tenía Fossati o cuánto se había investigado de si había o no más cosas a indagar respecto a Astesiano? Capaz sí. Que no la sabía, ella fue la que más miró los chats, ¿no?
Ahí tenés, por ejemplo, declaraciones como la que hizo Fossati en la entrevista que le hizo el periodista Gabriel Pereira, donde ella explicó cuál fue la modalidad de trabajo que tuvo, en la cual admitió que no leyó en profundidad todos los chats de Astesiano, sino que trabajó con un equipo que hizo una búsqueda por una búsqueda de palabras claves, por lo cual ahí cada uno tiene su interpretación de si fue a fondo o no. Y ahí les iba a decir, está lo político, que hay gente que la criticó muy fuerte, y ya se empezó a politizar muy fuerte toda esta causa, porque habían, especialmente la oposición, quienes decían, no fue a fondo, no buscó las responsabilidades políticas definitivas, y podría haber seguido. Añadirle a todo esto la derivación de el ex jerarca Frente Amplista Gustavo Leal, que se reunió con el padre de Astesiano en el Chuy. Fossati originalmente lo cita como testigo, luego lo pasa imputado y empieza a investigar un posible caso de encubrimiento. La defensa de Leal insiste en que Fossati no es clara en cuáles son los hechos de apariencia delictiva que la llevaron a indagarlo. Del lado de Fossati entiende que tiene los elementos para continuar con esto. Añadirle también la derivación de las denuncias por difamación e injurias, y ahí está el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, periodistas, usuarios de las redes sociales. Y acá aparece el famoso audio filtrado. También le dedicamos una sección entera, vayan a elsol.uy, a la sección de Fácil Desviarse. Es una conversación entre Fossati y el periodista Carlos Peláez, conocido por su columna junto a Daniel Figares, Cosechando Amigos. Cosechando Amigos fue justamente lo que hizo con Fossati, porque en ese audio Fossati dice cosas muy fuertes.
Cocinando, ¿no?
Cocinando amigos. ¿Qué es lo que dice Fossati en el audio que se filtró? Que las autoridades buscan tapar todo, porque en la policía los mismos que tienen que ayudarla en la investigación son los que están indagados. Que el fiscal de corte la quiere clavar a ella como la cara de una investigación que no va a llegar a buen puerto, porque las piedras son permanentes. Que ella no está para inmolarse a esta altura de la vida, entre otras declaraciones. Fossati ahí se certifica por estrés y otro fiscal, Fernando Romano, pasa a suplirla. Ahí fue más o menos donde nos quedamos y emprendimos nuestro viaje. ¿Qué pasó después? Romano se entrevistó con Astesiano en la cárcel, algo que causó el enojo de Fossati. ¿Por qué fue la entrevista? El ex jefe de custodia de la calle Pou pidió una entrevista con la fiscal para aportar información. Como Romano estaba supliéndola, fue a tomar declaración en calidad de testigo. De acuerdo a distintos medios que consultaron fuentes cercanas, Romano no habría informado al equipo de Fossati de este interrogatorio. Además, el audio de esa entrevista fue subido al sistema, algo que en este clima donde hay filtraciones permanentes daba la sensación de que podría terminar en los medios. Esto enojó mucho a Fossati, pero hay más. Romano estaba con la derivación de Gustavo Leal. Y de nuevo, de acuerdo a las fuentes, aparentemente él entendía que no había elementos para continuar la indagatoria por posible encubrimiento. Supuestamente Fossati temía que Romano fuera a archivar esta causa y eso precipitó que terminara su licencia por estrés, o sea, la interrumpiera, mejor dicho, porque no terminó su licencia por estrés, la cortó, volvió y tiene un cruce con Romano. Acá ya nos adentramos 100% en el mundo de los pasillos, la telenovela, etcétera. Pero de acuerdo a distintos medios y periodistas, aparentemente fue un cruce que tuvieron muy fuerte, que se levantó el tono, y esto derivó en que Fossati hiciera una denuncia administrativa contra Romano por violencia de género. Nico, corregime si le estoy agarrando, ¿no? Pero está bien explicar que es una denuncia administrativa, porque no es lo mismo que una denuncia penal.
No, fue una investigación administrativa dispuesta por el fiscal de corte Juan Gómez a partir del relato del episodio que le hizo Gabriela Fossati.
Gómez, el fiscal de corte, termina teniendo la decisión de que Romano no esté a cargo de todo lo que tiene que ver con Leal, dispuso esta investigación por la denuncia de Fossati, y hoy se iba a reunir con ella para determinar su futuro. Sin embargo, dio declaraciones durante el fin de semana que daban para interpretar lo que quisieras. Porque por un lado, habló de que no había recibido pedidos concretos de Fossati de ser apartada del caso, dando a entender que capaz que estaba la puerta abierta, pero al mismo tiempo había dicho que la posibilidad de apartarla era real. Y bueno, independientemente de lo que fuera a ocurrir hoy, el conflicto entre fiscalía, las discusiones sobre el caso Astesiano, tomaron un estado público, y era difícil imaginar que Fossati continuara en la causa, y es difícil imaginar también dos cosas. Uno, ¿cómo va a quedar la credibilidad que tiene fiscalía a la interna por todos los conflictos que hay, por el fiscal de corte, la figura del fiscal de corte, fiscales enfrentados entre sí, cruces públicos? Y después la credibilidad que tiene el caso Astesiano y todas sus múltiples derivaciones, donde, bueno, tenés fiscales que se pelean entre ellos, se acusan de partidismo por un lado, partidismo por el otro. Una fiscal que habló en su momento de trabas, de trancazos, de dificultad de acceder. Termina todo esto con un final muy triste, en el cual yo me imagino que la gente queda pensando hasta dónde puede confiar en las decisiones que han tomado los fiscales.
Hubo un cúmulo, yo, por ejemplo, cuando el fin de semana le manda por mail, digamos, las pruebas relevadas sobre el caso Leal, ahí el propio Gómez dijo que no era la forma de proceder. O sea, hay un cúmulo de lo que Gómez entiende como irregularidades en el procedimiento de Fossati, sumado a, digamos, la inconsistencia, por ejemplo, en el pedido de licencia y la decisión de volver antes de tiempo, quizás no tenga nada que ver con la decisión de Fossati.
Parecería que... ¿Con qué decisión, perdón? ¿Qué es lo que no tendría nada que ver?
No, te estoy hablando del acumulado, ¿no? ¿Y por qué hoy Gómez finalmente toma la decisión de...?
Sí, hay un elemento más que ahora lo están mencionando en la diaria, porque no escuché la conferencia, y que además tiene sentido, es despejando todo el manejo que ha tenido el caso Astesiano, el caso Pasaportes, el caso Leal, etcétera. Vos tenés que la fiscalía de noveno turno, o sea, la que está a cargo de Romano, es la que subroga a la de decimosegundo turno, que es la que estaba hasta ahora a cargo de Fossati. Con el problema que habían tenido, claramente no parece lo más conveniente que Romano siga siendo el subrogante de Fossati.
Entonces, pero podías trasladar a Romano también.
Pudiste haber trasladado a cualquiera de los dos, pero bueno. También es verdad que vos tenías, en la conferencia, si vos mirás las responsabilidades, acá no es difícil encontrar a alguien que haya salvado el partido del caso o de la fiscalía.
Pero, de arriba hacia abajo.
Sí, y hacia el costado, ¿no? Porque, entonces, Gómez leyó supuestamente parte de un mail enviado por Fossati, donde Fossati decía que quizás lo más conveniente era que ella no siguiera en el caso. Claro, ese mail no fue una solicitud formal de quedar exonerada del caso, que fue lo que Gómez dijo en su momento que Fossati no había hecho, y por lo cual no había tomado esa decisión. Ahora se lee ese mail como parte de los elementos en cuestión a la hora de tomar esta decisión. Uno puede decir, bueno, quizás Fossati debió haber salido antes del caso, aunque no haya pedido excusarse del caso concreto, debió haber sido trasladada antes. Es una posibilidad que ahora nos hacemos la pregunta, porque en definitiva se llegó justamente a un punto en el cual el agua desbordó el vaso, pero ya venía, por lo menos públicamente, siendo visto que estaba siendo conducido de una manera muy errática. Y muy errática, en definitiva, como digo, ¿no?, por todos los actores, porque vos tenés, justamente, el caso de Fossati, que lo podés ver, y por lo menos lo que vos ves públicamente es raro, como lo manejó, pidiendo varias veces a través de los medios el apartamiento del caso, pero nunca formalmente, imputando a una persona sin saber bien a cuenta de qué, ¿no? Porque lo de Leal es rarísimo. Bueno, podés poner a Leal en el caso, ¿no? Leal, ¿qué fue a hacer con los padres de Astesiano? Perfecto. Ahora, ella está imputándolo a Leal por encubrimiento. ¿De encubrimiento de qué? ¿De quién? ¿No? Y encima no le dice por qué. ¿Cómo una persona se va a defender o va a ensayar una defensa si no sabe por qué? ¿Cuál es el hecho de apariencia delictiva por el cual se le está acusando?
Entonces, y Fossati tampoco aclaró en su momento por qué no hacía público eso, si bien ahora le trasladó a Gómez.
Bueno, y lo hace, y lo hace al revés.
Y los motivos.
Es esa contramano, ¿no? Uh-huh. Porque le explica a Gómez, cuando se supone que los fiscales tienen autonomía.
Y no tiene que explicarle nada a su superior.
Justamente es un problema cuando se entiende que el fiscal de corte se mete en los casos, no al revés. Y ella le explica tres supuestas teorías del caso, por lo menos eso es lo que trascendió ayer. ¿Qué quiere decir tres supuestas teorías del caso? Esto no lo digo con ningún fundamento jurídico, lo digo simplemente desde el sentido común, y capaz que me equivoco, y lo reconoceré, pero supone que el fiscal tiene que tener una teoría del caso. Porque si tres posibles teorías del caso, quiere decir que yo te quiero tirar a matar, y entonces pienso todas las posibilidades de delitos que has cometido, y entonces invierto si sos inocente. Se supone que el fiscal tiene una teoría del caso cuando está convencido de que vos fuiste culpable de un delito, y entonces junto las evidencias, y eso apunta hacia determinada dirección. No que tengo tres posibles delitos que vos cometiste, porque no tiene mucho sentido. El accionar de Fossati, el accionar de Romano, también es extraño que entre al caso, haga una intervención de ese tipo, más allá de que es verdad, o parecería ser verdad, que fue efectivamente Astesiano quien pide reunirse con Fossati, pero va solo, no le acompaña el equipo, no le avisa al equipo que sube el caso, y después protagoniza una situación que todavía está por dilucidarse. Tengo entendido que Sabrina Flores, justamente, que fue quien hizo la investigación, le tomó testimonios a todos y se lo pasó a Gómez. No hay como una resolución del caso, pero bueno, termina protagonizando un hecho violento que para Gómez ameritó por lo menos la investigación administrativa. Gómez también tiene cuota de responsabilidad, porque en definitiva se le fue de mano toda esta situación, y él, como jerarca de todos los fiscales, tiene parte de la responsabilidad. La pudo haber sacado antes, o por lo menos, o haberla apoyado de una forma que Fossati se sintiera respaldada. Y por encima de eso está el sistema político, que hace mucho tiempo no resuelve un fiscal de corte que efectivamente tenga los apoyos necesarios, porque Gómez sabe que no está respaldado. Sí. Quizás no está llevando bien adelante su trabajo como fiscal de corte, pero que es verdad que no está respaldado por el sistema político, no está respaldado. Claro. Tenías a Fossati que no estaba respaldado, pero tenías a Gómez que no está respaldado.
Capaz su aversión al conflicto y tomar decisiones, como podría haber sido la apartada.
Seguro que es más fácil tomar decisiones duras si vos tenés el respaldo del sistema político.
Eso es una conjetura
es un hecho de la realidad.
No, la conjetura
de que no lo respalda el sistema político, lo votó como fiscal subrogante y no han conseguido los votos, ya sea para que Gómez sea el fiscal titular,
o para que entre otro,
en su lugar.
Yo digo que es una conjetura que la debilidad, entre comillas, con la que se manejó Gómez a lo largo de todo este episodio, porque es verdad, no viste un fiscal firme tomando decisiones tajantes, quizás en los momentos que había que tomar. No sé si tiene que ver con esa sensación de que él no es el fiscal de corte, en definitiva, simplemente están esperando a que el sistema político designe uno, y el sistema político no se pone de acuerdo, y eso genera que aparezcan proyectos para montar un triunvirato, y seguimos enredados en eso. Pero yo no sé si es por eso que Gómez no tomó decisiones más tajantes, o porque simplemente es la personalidad de Gómez a la hora de manejar este tipo de conflicto.
En cualquier caso, sea porque no se sentía con el respaldo suficiente, o porque no tenga una personalidad adecuada para el lugar que está desempeñando, es un problema del sistema político. Puede ser el que lo tiene que poner ahí, respaldarlo o sacarlo. sigue siendo un problema.
Eso seguro. Pero
o sea, digo, entonces, si vos empezás desde... Bueno, si eres de Gatesiano, podés empezar.
No, Nico, pero
yo te digo... Recorres toda la cadena y vos, nadie hizo el gol.
Sí, oye, yo que te digo, si Gómez era el fiscal, el designado por el sistema político, quizás hubiera actuado de la misma forma. A eso voy.
Tal vez sí, tal vez no, pero como dice Nico, es más fácil tomar decisiones difíciles cuando vos sabés que estás respetado.
Pero si el sistema político, como la situación de Gómez es excepcional, el sistema, si Gómez no tenía la personalidad para estar ahí, el sistema político lo debió haber sacado.
Está bien, ¿entendés? Pero no lo sacó.
No lo sacó, lo dejó ahí porque no logra un acuerdo, porque está este otro fenómeno y es, están todos mirando de qué partido político es el próximo fiscal de corte.
Exactamente.
Al punto de que están pensando, no todos, el proyecto de su vía y que lo respaldan en la coalición algunos, en poner tres para ver si entonces está dos y uno y logramos destrabar la situación, lo cual es...
Sí,
entrar en ese juego con los dos pies, ¿no?
A ver, la pregunta que hicimos al principio, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso?
Hay mucho mensaje.
Yo aventuré el audio filtrado de Peláez.
Hay gente que se queda el audio filtrado.
Porque el caso, si bien tenía el apéndice del caso Leal, lentamente se iban cerrando las compuertas del caso Astesiano, porque no había mucho más por donde insistir, más allá de los reclamos políticos.
No, sí, tenías, ¿no?, el abanico de...
Tenías las pasaportes, tenías, digamos, otras causas, claro, que tenías ahí. Pero parecía, porque incluso parecía que el propio presidente, con todo este caso, lentamente cerraba esa herida, ¿no? El audio de Peláez hace que Fossati se tome de licencia. Y que arrecien las críticas contra ella también. Sí. Y hace que después Romano haga lo que hizo.
Un audio que recordemos que cuando lo divulgó Legítima Defensa no informó en qué momento había sido esa conversación, que no era nada menor en el contexto.
Era del año pasado.
Noviembre del año pasado. De todas formas, a Fossati por algún lado le pegó ese audio.
Sí, claro.
Al punto que decide tomarse licencia.
Estaba hablando de su jefe en ¿no?
Sí,
en los mensajes hay gente que apunta a cuando Leal pasó a ser indagado, como momento de la gota que derramó el vaso, cuando empezó a tomar también netamente un diálogo con el sistema político, todo este caso, ¿no? Y hay otra gente que también señala el acuerdo. Que el acuerdo para muchos fue un momento donde no contentó a buena parte de la población.
Pero ahí tenés que suponer, porque digamos, ahí tenés que suponer que el fiscal, ¿no?, a la hora de sacarla, no le gusta la determinación que toma. No fue lo que dijo públicamente Gómez. No. Gómez no cuestionó el acuerdo.
Sigue defendiéndolo hasta el día de hoy. Bueno, tenemos que hacer una tanda porque ya está el Pacha Sánchez.
Lucía Topolansky dice en la presentación de este programa que Jorge es su pollote. En realidad, te mintió Lucía, Jorge.
Es Orsi, supongo.
Es Orsi. Y ya lo sabemos todos, simplemente se formalizó, se oficializó este fin de semana que el MPP va a apoyar la precandidatura del intendente Canelones, Yamandú Orsi. Hablaremos sobre este episodio del fin de semana, sobre la candidatura de Orsi y algún otro tema que está en la vuelta también, por el cual le vamos a preguntar al propio Sánchez. Ya venimos.
Y es fácil desviarse,
MPP largo, lo comentábamos ayer al cierre del 11º Congreso del Sector, oficializó su apoyo a la precandidatura del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, para las internas del Frente Amplio. ¿Por qué? ¿Qué tiene Orsi que no tiene Cose, ni Vergara, ni Andrade, ni Lima, ni cualquier otro que se quiera eventualmente sumar? Vamos a conversarlo con el senador del Frente Amplio, integrante del MPP, Alejandro Sánchez. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Buenas tardes, un gustazo estar con ustedes aquí en esta linda radio. Falta algún integrante ahí, no sé qué.
Sí.
Compromisos previos asumidos.
No, un saludo para Juanchi.
Bien.
Un saludo para Juanchi.
Vamos, a ver, ya está. Si bien era el elefante del bazar, había que formalizarlo, ¿no? ¿Por qué se eligió este momento? ¿Porque calzaba con el Congreso? Pusieron la fecha para adelantar un poquito.
Para arruinarle a Cose su acá estamos.
No, porque les ganó de mano la vertiente y dijeron, hay que salir ya. Bueno,
en principio, a ver, si empezamos a ordenar, decimos, estamos apoyando al candidato de la vertiente.
¿No? Bien, sí. Perfecto, sí.
No, a ver, el MDP le tocaba Congreso.
¿Le toca siempre esta fecha?
No, es que le toquen esta fecha, pero... No, en realidad nosotros venimos de hace ya... El último Congreso del MDP fue casi 2 años antes de las elecciones del 2019. Luego vino la pandemia, no hubo Congreso. Y bueno, entonces había que hacer un Congreso. Lo iniciamos el año pasado con una agenda bastante amplia donde hicimos un conjunto de actividades y pergeñamos de alguna manera, porque además los Congresos tienen muchas formalidades... Hay un documento base, hasta qué tiempo hay, hasta qué fecha yo puedo presentar modificaciones, el debate que se genera a lo largo y a lo ancho del país, y además hay que alquilar locales, etcétera, etcétera, que hoy un periodista me preguntaba, ¿cuándo definieron el momento? Y el momento nosotros lo comunicamos en noviembre del año pasado, cuando era la plenaria de nuestro Congreso. Entonces, nada, tocaba Congreso para ver un poco la etapa, lo que había transcurrido, lo que ha pasado en el Uruguay, que pasaron muchísimas cosas, y lo que queda por delante, ¿no? Entonces, primero era el Congreso y nos parecía que la oportunidad donde tenés más de 1.500 congresales que vienen de todos los pagos del Uruguay, de todos los rincones de Montevideo, de Canelones y de los departamentos del interior, es el momento para nosotros de mucha alegría, de encuentro, de discusión, de debate, de fraternidad. Y es el momento más representativo de nuestra organización. Entonces, obviamente, en ese momento iba a estar arriba de la mesa lo que viene circulando por los medios de prensa, lo que viene circulando en los ámbitos políticos, en los asados políticos de todo el verano, lo que la gente comenta y las encuestas dicen. Y el tercer elemento es que a nosotros no nos gusta decir Gregré para decir Gregorio. O sea, acá hay gente que dice, no estamos en campaña. No, está todo el mundo en campaña. Y está bien, porque los candidatos o las candidatas o los referentes en un proceso donde los partidos se están renovando y tienen que mostrarse, tienen que salir a conocer, tienen que salir a hablar con la gente tiene que saber qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, cómo actúan. ¿Eso quiere decir que uno deja o posterga las responsabilidades institucionales que tiene? No, las tiene que llevar adelante porque ese es el mandato de la ciudadanía, pero también hay otro componente muy importante de los dirigentes políticos que es el diálogo con la sociedad. Entonces, si está que Orsi va a correr, él está convencido que puede aportar en ese sentido. Nosotros estamos convencidos que es el que puede liderar lo que hemos llamado en el Congreso la victoria de la esperanza, que puede liderar un proceso de transformaciones y representar la necesidad de cambio de la sociedad uruguaya. Bueno, no hay que andar dando mucha vuelta. Ya está, nosotros decimos, Orsi nos parece que es el mejor compañero para encarar esta etapa del Frente Amplio y lo proponemos, lo apoyamos y vamos a trabajar por él. Eso lo tendrá que discutir los Frente Amplistas y lo resolverá el Frente.
Si todos están en campaña y no hay que dar mucha vuelta y no hace falta decir Gregré para decir Gregorio, ¿qué está haciendo Carolina Cose para vos? ¿Está en campaña?
Yo creo que, a ver, cuando yo digo todos están en campaña es porque me parece que están todos y que Carolina va a ser una candidata o una precandidata y que se va a presentar en diciembre. Me parece que nadie tiene dudas.
Es cantado,
¿no? Para mí es natural, más que cantado.
Es naturalmente, o sea, que ella dijo y dijo otra vez que no, iba bien a terminar su mandato.
Está bien, yo respeto todo, pero...
Ya va a entrar la pregunta a Cose cuando eventualmente decía ser candidata.
Está muy bien.
¿Por qué dijo aquello y ahora
se yo te dice? Voy a contar una conversación que tuve un 24 de diciembre en mi casa, casi me mata mi compañera, porque además los 24 de diciembre nosotros pasamos en la casa de mi suegro siempre, porque mi suegra cumple el 25, entonces se hace todo medio junto. Y estuve hablando con un candidato en mi casa que iba a ser candidato, que decía, no, si agarro la candidatura a la intendencia, nada, algunos me están planteando de que me comprometa, que no sea candidato en otro escenario. Y yo le dije, mirá, a mí me parece que eso está bien. O sea, no utilizar una candidatura como trampolín a otra cosa. Si querés liderar Montevideo, me parece que es bueno y que te comprometas a fondo con eso, Montevideo, Canelón, lo que sea. Ahora, si en el 2024 a mí me dicen que la gente siente que vos podés liderar un proceso para conducir el Uruguay, olvídate, lo tenés que hacer. Porque es la responsabilidad que tiene un dirigente político con su país, con su gente. Entonces, a mí esas cosas...
Le está dando la respuesta a Cose.
No, papá, le estoy dando la respuesta a Cose, lo que estoy diciendo
es... Una conversación con Villar.
¿Eh? sí, porque le podemos decir. O sea,
sí, pero Villar hizo parte de su campaña hablando de que iba a estar 2 periodos. En sí. Caso de...
Claro, y él estaba convencido de eso, y algunos le planteaban de que eso tenía que ser una condición. Y yo es lo que le dije, y en ese momento, y mirá, y voy a descompartimentar en lenguaje medio tupa, más todavía. Yo le dije, mirá, Yo creo que el candidato, o el que siento que es candidato, bueno, lo he dicho por todos lados, es Orsi. Ahora, si mañana llega el 24 y la ciudadanía y uno ve que el mejor candidato se vota, lo apoyará vos. Porque, ¿por qué? Porque el candidato, los contextos, en determinado momento, hay quienes pueden liderar un proceso por el contexto, por sus capacidades, por sus atributos, pero también por los contextos. No, Orsi no sería candidato a presidente en el 2005, porque había un contexto diferente, porque había, ¿no? Y eso, entonces, en este contexto para mí es el mejor. Eso no le resta nada a nadie. Pero me parece que ahí hay cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad cuando uno asume, porque en definitiva la política es un acto de servicio, no es para servirse a uno mismo, no es para estar en el lugar que a uno le gusta, ¿no? Obviamente que uno lo hace con pasión y con gusto las cosas que hace, pero también tiene un sentido de responsabilidad con un colectivo, con una organización política, con un conjunto de ideas y con la ciudadanía, obviamente.
Ahora, en esto de, si pensamos en Cose, que es más pudorosa a la hora de hablar de sus posibilidades como precandidata, está esa tensión entre, bueno, me estoy convirtiendo en precandidato, pero aparte estoy gestionando la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones. En ese caso, ¿cómo lo va a jugar Orsi? Para empezar, ¿hasta qué momento tiene tiempo de seguirse preparando como precandidato? Porque se tiene que preparar, no es algo que ya haya hecho ser candidato, claro, ser presidente, y poder gestionar una intendencia que debe tener sus complejidades como la de Canelones.
Sin lugar a dudas, y le dedica muchas horas a la Intendencia de Canelones, y el día tiene 24 y también hace otras, digamos, de alguna manera. Si me preguntan a mí, no lo hablé con Orsi, ¿no? Y yo creo que una vez que el Frente Amplio oficialice las precandidaturas en su Congreso de Diciembre, sí, imagino que ahí, que en definitiva estamos en un año un poco adelantado de elecciones que son en el 24, pero me parece que ese es el momento en el cual se debería dedicar de lleno ya a una tarea distinta, que es la de la precandidatura, y eso implica, obviamente, restarle horas a la gestión, y bueno, debería dar un correrse, digamos, de la gestión de Canelones una vez que el Frente Amplio resuelva esta situación. Por el momento son propuestas de sectores que expresan que ven en Orsi la eventualidad de poder liderar ese proceso. Pero el Frente Amplio todavía no resolvió y formalmente resolverá en diciembre.
Ahora seguramente en marzo tengamos alguna novedad de convocatoria, si manejan un candidato propio, si eventualmente deciden ir atrás de Orsi, por ejemplo. ¿A ustedes qué les gustaría?
A ver, nosotros estamos conversando con todo el mundo, porque nosotros no estamos empujando la candidatura de Orsi porque sea de la 609. Es decir, Orsi es de la 609, pero no lo apoyamos como candidato porque queremos una candidatura nuestra, sino porque sentimos que él está en condiciones de liderar este proceso, y porque muchos lo ven así, ¿no? Y de hecho el reflejo de las encuestas lo ve de esa manera. Y obviamente que estamos apostando a construir una precandidatura con todos los que se quieran sumar. Y los
¿Pero prefieren Vergara candidato o prefieren que convocatoria de su sector esté atrás de la candidatura de Orsi?
Esa es una pregunta que, a ver, hay que ser muy respetuoso de los procesos de los distintos compañeros, ¿no? Yo preferiría, si vos me decís, ¿qué prefiere el Pacha Sánchez? Bueno, que Orsi sea candidato único. Si yo creo que es el mejor. Pero sé que no va a ser.
Y ahí le saca músculo a la digamos...
Sí, no sé, yo soy de los que piensa que está bien que haya múltiples candidaturas. O sea, nunca me molestó ni me preocupó esa situación. Y creo que todos los que sienten que pueden jugar esa carrera, lo hagan. Y creo que el Frente necesita que los distintos sectores, espacios de representación del Frente Amplio lleguen con mucha fuerza.
También es verdad que la largada de algunos candidatos les saca más a algunos que a otros, dependiendo del perfil, ¿no? Sí. Si mañana Gonzalo Sibila quiere ser candidato o precandidato, seguramente es un problema para la candidatura de Cose. Si Mario Vergara es precandidato, la lectura es que puede complicar más a Orsi que a Cose. Lo mismo con Andrés Lima, que tiene votos en el norte y en el interior, y eso se supone que va a ser más un fuerte de Orsi que de Cose.
Está bien, eso es obvio, ¿no? Es decir, no es lo mismo si los frenteamplistas tienen que decidir entre dos, entre tres, entre cuatro o entre cinco. Y eso está claro, ¿no? Nosotros lo que estamos diciendo es, la precandidatura de Orsi es una precandidatura frenteamplista. Ayer Marcos Carámbula mandaba una nota que había salido recién, digamos, le habían dado de alta y por eso no podía participar. Decía, bueno, ustedes la decisión que acaban de tomar es una decisión valiente, ¿verdad? Y es una decisión solidaria, porque Orsi pasa a ser patrimonio del Frente Amplio, ¿no? Porque no es un patrimonio de la 609 y la candidatura de Orsi no es de la 609, será de todos los que entiendan que Yamandú puede liderar ese proceso. Algunos demorarán más en tomar esa decisión.
Tampoco es un acto de desprendimiento, ¿no?
Pero no, digamos, está bien.
Si el candidato es del partido, está bien que le diga adiós a la barra, pero mejora que sea de la tienda de enfrente.
Sin lugar a duda, puede uno tener más cercanía, menos cercanía. Ahora, eso no quiere decir nada. Mujica fue candidato a la presidencia del Frente Amplio y fue presidente de la República. La 609 tenía la mayoría de la bancada parlamentaria, pero no tenía la mayoría dentro del Consejo de Ministros. O sea, nosotros nunca militamos en el sentido de decir, bueno, nos corresponde determinada cantidad porque tenemos esta cantidad de votos o porque el compañero que está ahí es nuestro,
y hasta,
¿no?,
regalaron alguna banca.
No regalamos, ¿no? Yo no siento que hayamos regalado.
Pero si uno rasca en la cantidad de cargos públicos que tuvo la 609 en ese gobierno, ¿no era lejos el que tenía más?
No, te puedo asegurar, ¿no?, que no. Lejos el que tenía menos.
¿Lejos el que tenía menos?
Sí. Y lejos la 609 es el que tenía menos.
¿Hay otros
cargos,
sectores que tenían más,
sí, claro,
cargos?
Sí, sí. Hay que hacer la cuenta nomás. Ajá. Es fácil. Pensá en el Consejo de Ministros nomás.
No, no, obvio. El Consejo de Ministros tiene que hablar. Digo, y después, todos los otros cargos que hay.
Y después mirá para abajo también. Uh-huh. Sí, porque nosotros no, en realidad, nunca luchamos. Mirá, nosotros tenemos una cultura política, ¿no? No somos Bambi. Nadie es Bambi. Pero nosotros tenemos una cultura política incluso que surgió donde algunos compañeros nuestros decidieron, cuando se conformó el MPP, no ser candidatos. Y después, cuando armamos el espacio de 609, generamos un espacio de apertura, convencido de que la apertura es buena, convencido de que cuando se suma gente con otras perspectivas, nosotros no le cuestionamos de dónde viene, lo que pensamos es hacia dónde va, y los hemos sumado. Constanza Moreira fue una senadora de la 609, para poner un ejemplo de alguien que después siguió su camino. Carolina
Jorge,
Cose.
Jorge Sarabia.
Carolina Cose.
¿No?
Bueno, pero Carolina Cose.
Sí, sí.
¿Quién la puso de presidenta de Antel? Pero, ¿por qué? Porque entendíamos de que podía cumplir una buena función para Antel, para el país ahí. Lo hicimos sin ningún drama. Y ahora también, ¿eh? En otros espacios también. Entonces, nosotros no hacemos política de decir, yo me quiero quedar con todo. Partimos de la base y hemos sido formados de que la amplitud en realidad es el camino para generar cambios y no lo contrario. Entonces, nosotros trabajamos. Eso no quiere decir que la 609 no defienda su lugar, que no defienda de alguna manera sus opiniones o tratar de tener una mayor representación para llevar adelante un conjunto de ideas. Pero nosotros no trabajamos en política diciendo, me quedo con todo esto. De hecho, más, En la participación del Frente Amplio, yo estuve en esa negociación ahora desde la oposición. Cuando uno mira la distribución de lugares, de los lugares que está ocupando hoy el Frente Amplio, y lo saben todos los Frente Amplistas, y fue público, la 609 resignó lugares para que otros compañeros tuvieran espacios. Porque creíamos que el compañero que era, en este caso, de un sector que no era del MPP, era mejor que estuviera en ese lugar que poner uno mío, porque es mío. Si yo no tengo uno bueno para ese lugar, pongamos a un Frente Amplista que sirva. Y eso lo hicimos en el marco de una negociación que fue pública, de cuáles son los lugares que ocupaban los compañeros, qué compañero o compañera tenía que ocupar los lugares por la oposición. Nosotros trabajamos así. Eso nos hace que, estos son ingenuos y no piensan en tener lugares de decisión. No, hay que hablar. Pero nosotros lo hacemos de esa manera y resignamos las cosas que nos parecen que, en aras de contribuir a que el colectivo mayor, el proyecto del Frente Amplio, avance y crezca, lo hacemos.
Bien, entonces Vergara mejor atrás de la candidatura de Orsi que solo.
La interpretación final de todo.
La interpretación,
¿no?,
final del sapo, la baja por Ruffini.
Conclusiones.
Se la baja por Ruffini y mañana tengo el lío con todo lo de Fuerza Renovadora, ¿no? Pero no es así. O sea, ojalá los compañeros se sumen a la candidatura de Orsi, pero también es cierto que si ellos entienden que necesitan un espacio y que ese espacio Mario lo tiene que representar desde una candidatura, bienvenido sea. O sea, para nosotros no es un problema. Y es más, lo que sí nosotros tenemos definido es que nosotros no vamos a trancar ninguna candidatura.
Bien, y yendo por ese lado, por el tema de las múltiples candidaturas, cómo afecta, estrategia política. Para muchos, Orsi es un poco el que tiene mejor diálogo con ese votante de la otra tienda, ese que tiene mejor relación a veces con dirigentes de hoy del oficialismo. Tiene amistad, cercanía con intendentes blancos, poner el nombre que quieras, pero le habla mucho a ese electorado de centro, o capaz que hasta de centro derecho le puede llegar. Si va a una interna y tiene que empezar a hablarle a la interna Frente Amplista y ponerse duro con este gobierno, ¿cuáles son las chances de que salga un poco perjudicada de esa imagen que le estaba proyectando? Su discurso ahora este fin de semana, el desafío es sacar a este gobierno de donde está, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya arrancó diciendo, mi objetivo es sacar a este gobierno. ¿cuánto le puede pegar una interna competitiva donde tiene que salir a hablarle al Frente Amplista de Apida esa imagen que él construyó de el dialoguista, el que tiene buena onda con los blancos, etcétera?
Sí, pero es que nosotros no... En política hay que cultivar las relaciones. Porque respetar a un dirigente político que piensa distinto que yo es respetarlo porque representa un pedazo de nuestro pueblo. Nosotros no queremos ser duros con el gobierno, queremos ser justos. Y cuando pasamos raya vemos que hay un montón de situaciones muy mal gestionadas por este gobierno, un montón de promesas incumplidas por este gobierno, campañas electorales bastante demagógicas para llegar al gobierno y resultados concretos que se están viendo hoy todos los días, y lo dijo Orsi, ¿por qué queremos llegar al gobierno? Y porque nos da dolor lo que vemos. Entonces, nosotros somos justos en la crítica, pero no por eso uno tiene que ni odiar al otro, ni establecer de que mi proyecto no es excluir a el pedazo del pueblo uruguayo que es blanco, colorado, cabildante, ¿no?
Pero ¿a vos te parece que ese votante de la coalición, cuando escucha a Orsi decir mi objetivo es sacar a este gobierno, sí, va a decir, bueno, es justo, duro pero justo, nos quiere sacar?
Yo creo que hay muchos de esos que votaron a la coalición que hoy están pensando igual que Orsi. Creo que hay una gran porción de los que votaron a la coalición. Después habrá que ver qué es lo que hacen en el 24, pero creo que hay una gran porción de la coalición que se siente defraudada.
Así como estaba el Frente Amplista descontento, ahora está el multicolor descontento.
Sí, claro, o defraudado, más que descontento, ¿no? Pues dijeron, no vamos a aumentar nada, las tarifas, y las aumentaron, ¿no? Hicieron campaña 10 años diciendo que iban a quitar los impuestos que los malvados Frente Amplistas habíamos puesto, y con mayorías parlamentarias más grandes que las del Frente Amplio. Porque este gobierno tiene mayorías parlamentarias más grandes que las que tuvo el Frente Amplio. No han avanzado nada en eso. Luis Lacalle Pou hizo campaña diciendo que iba a derogar el IAS.
Bueno, eso después confluyó en una coalición en donde obviamente no hubo acuerdo sobre ese punto, ni por ejemplo la desmonopolización de los combustibles.
No, bueno, pero hay cosas distintas, ¿no?
¿Qué hubo que hacer?
El Partido Nacional es mayoría de la coalición.
Otros miembros de la coalición.
El sector de Luis Lacalle Pou es mayoría dentro del Partido Nacional. El Partido Nacional es mayoría dentro de la coalición. Yo escuché dirigentes colorados decir, ¿por qué no traen la derogación del IAS? Y escuché a la gente de Cabildo decir lo mismo. Pareciera ser que en realidad, desde mi punto de vista, no es que tiene un problema en la coalición para avanzar, es que en realidad lo que hizo durante 10 años una campaña hablando en contra de los impuestos y diciéndole a la gente, cuando yo llegue al gobierno te lo voy a sacar.
Otra lectura que se puede hacer es funcionó esta coalición más o menos como ha funcionado el Frente, que tiene alas que tienen, digamos, ideas más radicales y otras más moderadas, y entre ellos se hacen pesos y contrapesos. El Partido Colorado es un contrapeso con la desmonopolización de los combustibles que estaba en la LUC y finalmente salió, ¿no?
Por suerte, ¿no? Porque Uruguay hubiese perdido mucho más. Pero lo que yo digo es, acá se prometieron muchas cosas, 50.000 viviendas que con suerte van a llegar a 14.000, 135 liceos que con suerte van a llegar a 32, ¿no? O sea, era un conjunto de promesas muy grande, solo en la campaña, durante 10 años, un conjunto bastante grande y fuerte de promesas, y de posicionamientos muy fuertes y muy duros de quienes hoy son oficialistas y se paraban de determinada manera, que en realidad, a la luz de los resultados, la gente que lo votó dice...
¿Por acá iba a ir la campaña de Frente Amplio? ¿Va a ser la campaña de las promesas incumplidas de este gobierno?
No.
Porque la coalición capaz que también llegó en parte por las promesas incumplidas de Frente Amplio, ¿no?
Creo que la coalición llegó porque el Frente Amplio no fue perfecto en su gobierno y después de 15 años de gobierno se agotó muchas de las iniciativas políticas que tenía el Frente Amplio y tuvimos dificultades para impulsar nuevos cambios. Y entonces la gente sintió, bueno, yo ya tengo salario crece todo el tiempo, y empezó a cuestionar otras cosas que el Frente Amplio hacía mal, porque además había asumido un discurso que decía, miren que todo lo que está bien lo vamos a dejar, ¿no? Y lo primero que hicieron, vieron con la tijera, y recortaron, ¿no?
Entonces, estamos en modo discurso de campaña, pero una previa sobre cómo va a funcionar la candidatura.
No te arrancado la entrevista diciendo que estaban todos en campaña, ¿no?
Hechos no palabras.
¿Cuál va a ser el rol de Mujica? Hay que recordar que Mujica, por ejemplo, en el balotaje salió de una serie de actos muy puntuales en el interior del país, o sea, medio que lo sacaron a Mujica para arrimar votos, ¿no? Van a haber pasado 5 años o 4 años y medio, y bueno, los años no pasan solos. Él se autoadjudicó un lugar en la campaña, ¿ustedes le van a pedir algo?
Anda clarito Mujica, lo que pasa. Anda clarito. Y está cada día mejor, ¿eh?
Pues un activo que en el
cual está cada día mejor. Día por medio, ustedes salen a decir una cosa y él los contradice.
¿Y cuándo fue distinto?
Por ejemplo, es verdad, está bien.
Ah, bueno. Entonces,
contradice más que antes. ¿Sí?
Salen a pegarle a la calle por el caso Astesiano, por ejemplo. Sí. Y sale él el otro día diciendo, no, déjenlo que ya asumió la culpa.
No dijo eso. Dijo, le preguntaron si la calle Pau había asumido la culpa, dijo sí, en parte, y después además dijo, pero no le pidan pecas al Olmo, una cosa así, diciendo, no le pidan que en público la calle Pau diga, la verdad que la embarré, ¿no? Mujica es transparente, y esa es una de sus principales virtudes, que es transparente. Y el Pepe va a estar militando, como viene estando militando en el Frente Amplio, y desde que se fundó el Frente Amplio está militando por eso, y va a morirse militando.
¿Pero va a estar en la lista?
Bueno, él... Me estás preguntando por las listas.
No,
que
no.
Va a ser una elaboración del año próximo.
Que te pregunté antes, si lo tenían
resuelto. José Mujica,
esa decisión sí la podrían tener capaz que tomada.
No la tenemos tomada.
No la tienen tomada. No, porque pero no está descartado que Mujica aparezca.
No discutimos de listas. Lo que está claro es que Pepe, incluso cuando renunció al Senado de la República, fue muy claro en el sentido de: yo renuncio, pero no renuncio a la militancia. Y Pepe es un factor de consulta. Y te voy a decir más, cuando yo digo está clarito Mujica, la calle Pou le fue a pedir que ir juntos a Brasil, ¿no? Y yo le recomiendo, y yo sé que lo saben muchos periodistas, poné un móvil en la esquina ahí de O'Higgins, y vas a ver lo que es, a ver quién va, ¿no? Y no van solo los Frente Amplistas, va mucha gente. ¿Por qué? Porque es un referente. Por su conocimiento, por su sabiduría, por su capacidad, y porque también es alguien de consulta para muchos temas. Y cuando digo esto, no digo solo del ámbito político. Una vez llego, voy a contar otra historia, una vez llego a la chacra a ver una cosa, y Mujica estaba hablando sobre... Había cortado un Zoom en ese momento donde se estaba discutiendo, conversando con otra gente, quién iba a asumir la Secretaría General de Naciones Unidas. Y había gente que lo consultaba, y estaba hablando de qué pensaban los países del sur sobre quién podía asumir ahí.
Almagro dijo, no me digas nada.
Para mí es Almagro.
¿No sabes que Pepe en eso es muy claro, que dice que si bien el ser humano es el bicho que se tropieza dos veces con la misma piedra, yo creo que el viejo bastante vivo no se tropieza dos veces con la misma piedra.
Igual la foto pesa en una lista, ¿no? Mucha gente, digamos la verdad, no mira claro todos los nombres pormenorizados de la lista y vota consciente de todo, pero hay otra gente que se guía mucho por ¿está Mujica o no está Mujica?
Claro que pesa muchísimo, si es un capital político impresionante. Después, si quieres, cuento una historia de hasta dónde llega Mujica en su en el cariño que le tiene. Claro, en Uruguay, como es un competidor, digamos, muchas veces no se reconocen esas cosas, pero a ver, el debate siempre está en cuando vos tenés dirigentes políticos que son muy fuertes como referentes, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa después? Nosotros ya pasamos por esos debates, ¿no? Es decir, hay una foto, hay un póster que fue muy famoso en su momento y que reflejaba una síntesis de un momento, que es a Raúl Bebe Sendic cruzado de piernas en la puerta de la Policlínica de Utada con un cañero. El original de esa foto, el que está al lado de del Bebe, es Mujica. Y muchos analistas dijeron en el 89, con la muerte de Sendic, que se terminaba todo. Y en los 90 surgió Mujica con muchísima más fuerza. Y si vos lees lo que decía Mujica en el 85 y lo que dice hoy, hay una coherencia impresionante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los dirigentes políticos no se resuelven ni por decreto ni por nada. Generan cariño, generan un conjunto de confianza en la gente, porque el activo de la política vale la confianza, ¿no? Y eso se construye naturalmente, y cuando los dirigentes no están, otros asumen esas responsabilidades de manera diferente, distinta, porque responde a épocas diferentes, a contextos distintos también. Entonces, claro que es un gran desafío para nosotros, para la 609, sí, es un gran desafío saber que en el horizonte no va a estar siempre Mujica, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que pasa entonces con la suerte de la 609. Lo que tenemos como antecedente, que todo lo que vaticinaron, que nuestra línea política se terminaba después del entierro de Sendic, acá estamos todavía.
Volviendo al tema Orsi. ¿Con quién te gustaría ver más la interna? ¿Te gustaría ver un Orsi Delgado? ¿Te gustaría ver un Orsi Raffo? ¿A quién te gustaría que emergiera ahí de la interna como un candidato?
Es difícil meterse en la interna de otros partidos, pero yo creo que Orsi le gana a los dos, tranquilo.
¿Pero con quién le tenés más fe?
Me parece que el que va a ganar la interna va a ser Delgado. Me parece a mí.
¿Eso dicen las encuestas que tienen ustedes?
No, eso dicen las encuestas que son públicas, ¿no? De hecho hay una encuesta que salió recién.
Mirar más fino los números.
No, yo no me dedico mucho a mirar la fineza de los números, pero las encuestas demuestran eso. Y andan ahí en la vuelta, pero me parece que eso está allí. Yo creo que el gran problema que va a tener este gobierno es que va a tener poco para mostrar. Y el otro día estuve en la presentación en el Centro de Estudios del Desarrollo, donde estuvo Suárez Navar, y decía, al final de cuentas, una elección siempre es entre continuidad y cambio, ¿no? Y cuando un gobierno tiene poco que mostrar, tiene dificultad. A nosotros nos pasó, ¿no?
Con el segundo gobierno de Vázquez.
Con el tercer gobierno del Frente Amplio.
¿No? Tiene un gran relato para poner ahí, que es el de la pandemia, ¿no? Cuando vos le digas promesas incumplidas, poco para mostrar, te va a decir, mirá, me cayó un evento global, como nunca cae, nunca le va a caer a ningún otro gobierno, y lo piloteé. Y lo piloteé bien, hubo vacunas.
Durísimo. Es un evento durísimo.
¿Qué vas a contestar cuando la respuesta sea esa?
No,
la respuesta sea, mirá, tuvimos una pandemia. Mirá, sí. Lamento si no pude resolver todos los problemas del Uruguay, me tocó un cataclismo.
Sí, el cataclismo.
Y salimos bien.
El cataclismo está bien. Bueno, ahí hay una discusión de cuán bien salió o no el Uruguay. Yo creo que hubo en algunos aspectos, una buena gestión sanitaria. Hubo mala gestión en términos económicos, porque mucha gente se cayó y 66.000 personas cayeron en la pobreza. Y todavía, hasta el día de hoy, no se recuperaron, ¿no? Producto de unas políticas económicas. Ahora, también lo que le vamos a decir a la gente es, mirá que hubo crecimiento de la economía y no te llegó. Porque eso es lo que está pasando hoy. Olvidemos la pandemia. Está bien, la pandemia fue un momento difícil. La pospandemia demuestra que la economía uruguaya crece al 5% y la gente abre la heladera y cada vez tiene menos.
Sí, ahí está. El Frente va a poner el énfasis en que con el Frente hay crecimiento con distribución y que con los blancos hay crecimiento con concentración, ¿no? Pero lo que es verdad es que si se logran las previsiones que tiene el gobierno respecto al salario, van a agarrar, llegando a la campaña, con los 2 años de mayor crecimiento de salario, ¿no? O sea, la pérdida salarial estuvo al principio, pero ya queda un poco más lejos, con un déficit fiscal bastante acomodado, mucho mejor que el que dejó el Frente Amplio, con algunas cosas que son difíciles de ponderar, pero que el gobierno se las puede poner en el haber, como la transformación educativa, si funcionó o no funcionó, anda a buscarla 10 años para adelante, porque en definitiva no vas a saber si salió bien o salió mal. Lo mismo de la seguridad social, un acto de responsabilidad que todos los partidos están de acuerdo. El Frente Amplio no la va a votar, no la va a votar en su mayoría. El gobierno la va a probar si logra convencer a Cabildo Abierto. Va a tener un discurso armado que va en esa línea. Van a hablar de las inversiones en infraestructura, como se viene hablando. Digamos, va a estar muy parecido a lo que fue el último discurso de 2 de marzo de la calle Pau. Ese va a ser el discurso del gobierno. No van a decir que no tienen nada para mostrar.
Y no, me imagino que van a tratar de hacer algún discurso y algún relato. En eso son muy buenos, ¿no?
Pero son cosas que están ahí. Después, la transformación educativa capaz que no te gusta, capaz que tiene a los docentes enojados, pero va a estar ahí, la van a mostrar. El resultado no es inmediato.
La transformación educativa, nadie en el Frente salió a hacer aspavientos. Más bien, por lo bajo, se celebró que se introdujeran cambios que eran necesarios en educación. Sí, las formas, en los tiempos, en las inversiones, pero no en su contenido. Poner un ejemplo.
Yo lo que más cuestiono de eso es que tiene un título demasiado exagerado. Es como los títulos que pone este gobierno, le pone a todo título enormes, ¿no? Porque, bueno, si siempre está en campaña, el gobierno siempre está en campaña de comunicación. Yo creo que lo más importante va a ser la realidad, la concreta, lo que la gente ve, no lo que el relato que le puedan construir. Y lo que la gente ve es que no hay prosperidad y que tampoco hay agenda de futuro. ¿No? El gobierno no tiene agenda de futuro. Entonces, me parece que ahí hay un conjunto de problemas que tiene. Cuando yo me reúno con gente de la industria, su problema es que están cerrando. O sea, no, su problema no es que no crece la industria o que está, es que cierran. Porque no hay posibilidades, porque no hay una política industrial. Cuando veo gente del sector agropecuario, tiene los mismos problemas, porque hay algunos que le van muy bien, a los Maya Oro. A la enorme mayoría de los productores agropecuarios, que son la mayoría, no le está yendo bien, ¿no? Eliminaron las políticas diferenciales para la producción familiar, ¿no? Había un discurso enorme acerca de los tamberos y la lechería. ¿Y qué hay de eso? Recortaron todo del Ministerio de Ganadería. Le dijeron a la gente que iban a dar más tierra en el Instituto de Colonización. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, en realidad, los relatos después se caen por su propio peso. Entonces, me parece que ahí van a haber un montón de elementos, más allá de lo que trate de decir el gobierno. Yo creo que va a ser la propia realidad la que va a demostrar de que no es creíble un relato del gobierno súper esperanzador, como no lo está haciendo de los anuncios. A ver, ustedes fíjense, la tenía clarísima el gobierno, su agenda número uno era seguridad, y el Frente Amplio tenía problemas en el tema seguridad, y había un cuestionamiento ciudadano de que el Frente no daba respuesta en ese tema. ¿Bien? Y parte de ese cuestionamiento era fogoneado por quienes eran de la oposición, y además estaba sentado en una realidad, porque a nosotros nos aumentaron los delitos, ¿no? Hoy tenemos un ministro del Interior que ya lleva como cuántos planes, no sé si ustedes lo contaron, hoy vi que hacían cuenta de lo que pasaba con el caso Fossati, pero tiene como 4 planes, cada 3 meses tiene un plan nuevo.
Claro, te puedo mostrar las cifras y en el global estamos mejor que en el 2019.
No, en el global estamos peor. Estamos viendo descuartizamientos en
Montevideo.
No,
Montevideo, digo, la cifra pura y dura.
No, los inventó este gobierno, los descuartizamientos, ¿no?
No, pero ¿crecieron o no crecieron los niveles de letalidad en el Uruguay? ¿Creció o no creció la cantidad de muertes dudosas en el Uruguay? Y la cantidad de homicidios.
La muerte dudosa, hay que...
Pero hay que desgranarla.
Entiendo hacia dónde vas. Hay que demostrar que esas muertes dudosas son homicidios que no se están contando, ¿no?
Bueno, hay un dato muy extraño, ¿verdad?, del crecimiento de la muerte dudosa. Por otro elemento también hay...
Comparto que es extraño. Hay que demostrar igual que son homicidios que no se están contando, ¿no?
Sin lugar a duda. Pero lo que hay es un nivel de violencia y criminalidad bastante fuerte. Hay que preguntarle a los vecinos de Peñarol si conocían eso. Lo que vimos todo en directo. Una situación bastante fuerte. Pero mi punto es...
Pero el MPP va a ser...
Cada 2 o 3 meses el ministro trae un plan nuevo. No, lo que yo te estoy diciendo, lo que estoy poniendo en ejemplo es lo siguiente. La tenían re clara para resolver el problema de seguridad. Y cada 3 meses me presentás un plan nuevo. De hecho, hasta tuvimos el escenario desopilante del ministro anunciando un plan que no sabía ni cómo era y que lo iba a explicar el Mides, y después salió el Mides a decir, no tenemos idea de qué plan quiere hacer Heber. Veamos lo que estamos viendo, ¿no? Y que volvieron las carteras. Tenemos una situación.
A partir de marzo del año que viene podemos empezar a pasar raya y empezar a comparar.
En marzo vengo el año que viene y hacemos
la... Estamos hablando de que acaba de lanzar la candidatura.
Ya está en junio de 2024. No, yo no estoy en junio, pero usted me el Nico me decía, bueno, van a decir tal cosa. Y le digo lo que está pasando.
Pero yendo al van a decir tal cosa. Agarrándote lo que acabas de decir.
Te hago una cosa, mirá, vamos a salir de este tema y ponemos otro, ¿no?
Pero antes quiero cerrar ese cortito, ¿no? Volviendo a lo que le contestabas a Nico. ¿Cuál es la diferencia de yo agarro esto que me acabas de decir con la campaña que hizo el gobierno antes de asumir? O sea, tienen un mal ministro, no pueden contener la violencia, están sin rumbo. ¿Cuál es la diferencia entre la campaña que hizo la calle Pau en materia de seguridad y lo que estás diciendo vos ahora?
Que la calle Pau decía que era fácil resolver los problemas de seguridad.
Vos decís lo mismo, pero decís, es difícil. Cuando yo llegué, no la tengo clara.
No, yo lo que digo es, nosotros...
Nosotros sabemos que no podemos, pero ellos no sabían que no podían.
No, tampoco digo eso.
Ellos sabían que no podían, igual dijeron que podían. Ya la complicó más.
Me gusta mala el sapo. Pero amén de esa situación, lo que digo es, este es un problema serio que no se puede tratar de manera superficial, es un problema que afecta a un montón de uruguayos, es un problema en donde nosotros también nos encontramos con esa dificultad y tuvimos problemas serios para resolver esos problemas, pero... en las cuales el gobierno está demostrando que está patinando todos los días, ¿no? Entonces, y hay un montón de ejemplos más. Yo discutí en el Parlamento que le sacaban dinero a colonización, que es el acceso a la tierra de los más pobres, pero que le iban a dar préstamos sin intereses a los colonos, y están las actas. Viene el directorio en pleno del Banco de la República Oriental del Uruguay, y cuando le preguntamos, che, ¿cómo está el producto este de los créditos a los colonos sin intereses? La respuesta del presidente y de todo el director fue, ¿de qué nos están hablando? No conocemos de qué nos están hablando. Porque el gobierno anuncia cosas para salir del paso, pero después no las concreta. Ese es el problema, que tenemos un gobierno que no gestiona. Que lo que hace, tiene buenos dirigentes políticos, que están en el gobierno, que tienen grandes discursos, ¿verdad? Y son muy buenos discursiando, pero que a la hora de concretar, de remangarse y ponerse a trabajar, es donde más críticas le caben a este gobierno. Ese es el problema. Y la culpa siempre es nuestra, además. ¿No? Porque esa es la otra muletilla del gobierno, que queremos echar la culpa a nosotros, de su inoperancia en términos de gestión. Tienen mayorías parlamentarias más que sobradas. y no avanzan?
Tenemos que ir cerrando. Sí. Tenemos una zona lúdica, pero una
comidilla. La zona lúdica de ustedes es bravísima.
Sí, una comidilla.
Yo más me preparo a la zona lúdica que toda la otra parte. Ustedes son terribles, ¿eh?
Sí, no es verdad. Una comidilla de estos días. No, ayer se hizo finalmente este festival de. Que se llama Acá Estamos, ¿no?
Acá Estamos.
Acá Estamos con una convocatoria nutrida de artistas femeninas.
No pudieron apagarla con el Congreso del MPP, lo intentaron, la pusieron el mismo día y no pudieron.
Te das cuenta que nosotros tenemos, la inteligencia de Tupamara es tan grande, que en noviembre ya sabíamos que iban a armar esto y entonces le metimos
al
Congreso.
Sí, pero igual le tenés que decir, Tupamara llegó a meter una chicanita, ¿no? Le preguntaron a Pacha Sánchez en Arriba Gente.
Ajá.
Sobre este festival.
Ah, me llevaron palo por eso.
Y bueno, defendiste la decisión de la intendencia de traer a Lali al festival, por la cual la comuna pagó $240,000, si no me equivoco, y ahí aseguraste que con ese dinero se podría haber contratado muchísimos más artistas nacionales. Tuviste un matiz, o sea, está bien, hay que apostar a la cultura, hay que organizar, pero con esta plata capaz que podríamos haber contratado más artistas nacionales. ¿Sostenés eso? O sea, que en vez de haber contratado a Lali, capaz que se podía haber volcado ese dinero a traer artistas del ámbito local.
Dicen que el espectáculo fue maravilloso ayer y que hubieron una cantidad enorme de gurises que fueron a ver, y a mí me parece fantástico, porque eso es una política cultural clave, que es el acceso a la cultura, la posibilidad de que las personas puedan ver eso. Yo soy hijo de las políticas culturales de la izquierda uruguaya, porque yo vengo de la Gruta de Lourdes, y vi todo el proceso de la Murga Joven, de un conjunto de espacios que se abrieron, de la carpa de la intendencia, de ver tocar la Filarmónica de Montevideo en los barrios más populares, ¿no? Eso de ampliar un conjunto de la oferta cultural, que creo que democratizar la cultura es clave para todo el mundo, porque si no, solo el que tiene bolsillo lo puede ver, está bien. Entonces eso hay que hacerlo. Criticar eso me parece, la verdad, horrible, como lo han hecho muchos, y dicen, no tiene que hacer nada la intendencia de cultura, y que no vamos a apoyar la Patria Gaucha, no vamos a apoyar los fogones de mina, no vamos a apoyar la fiesta del río, no vamos a apoyar nada de eso que es parte de nuestra esencia. Hay que hacerlo y hay que invertir, y eso es muy importante. Uh-huh. Y lo defendí de esa manera. Frente a una pregunta sobre qué opinaba yo sobre el caché de un artista, que también soy muy respetuoso sobre los cachés de los artistas, porque yo creo que a los artistas hay que pagarle, y cada artista entiende que lo que vale es su trabajo. Me dijeron, no, pero usted qué opina de esto. Yo dije, bueno, yo personalmente hubiese optado por otro camino. Listo. Eso fue tomado.
Haber gastado la plata en artistas nacionales en vez de.
Sí, que se puede haber contratado más. Pero eso fue tomado después como un ataque a Carolina, como una especie de confrontación interna dentro del Frente Amplio, ¿no? Yo creo que a veces la literalidad nos va a matar. O sea, si no logramos como sociedad de asumir que en definitiva hay opiniones personales, que pueden haber opciones de política, y cada gobernante, cada equipo de gobierno, del cual yo. A ver. Nosotros somos parte del gobierno de la Intendencia de Montevideo. Porque esto es un problema de Carolina Cosa. Este es el gobierno del Frente Amplio de Montevideo y nosotros lo defendemos.
¿Pero nunca es una crítica o una decisión que tomó?
A mí me preguntaron, ¿usted, Sánchez, haría esto? Y yo dije, lo que yo haría sería esto otro.
Sí.
Listo. Las razones que se tomaron para traer a los artistas y a la grilla que se hizo, que estuvo espectacular, esos son los comentarios de todo el mundo, a mí me parece fantástico y creo que fue una fiesta de Montevideo, bienvenida sea. Y mucho menos pensar, porque esa no es mi actitud, y cualquier compañero del Frente Amplio sabe que esa no es mi actitud, de ponerle palos a nadie, ¿no? Entonces, me parece que a veces se toman las cosas muy a la ligera. O sea, estamos en una lógica donde todo debate político y toda conversación tiene que entrar en 140 caracteres, ¿viste? Entonces, negro o blanco, malo o bueno.
Pero también se busca encontrar los matices entre un candidato y otro. Que eso, obviamente, lo vamos a ir encontrando a lo largo de la campaña.
Está bien, eso, ¿no? Es parte del trabajo que otros tienen que realizar. Y también es parte del trabajo de los dirigentes políticos. Mirá, yo estuve discutiendo ahora con un frente amplista, me decía, y dije, mirá, yo no le puse palo en la rueda. Si se utilizó mi comentario para golpear al gobierno de Montevideo, o incluso hasta para golpear una posible precandidata del Frente Amplio, evidentemente no me di bien mi comentario, ¿verdad? Y entonces cometí un error. Ahora, yo lo que dije fue una opción mía, y la opción estaba centrada en que, bueno, uno tiene que decidir en un gobierno cómo distribuye el dinero. Mire, te voy a poner el ejemplo diferente.
O sea, salieron a cobrártela, sí.
Hay varios que me la cobraron, claro, pero por supuesto, y hay mucha gente enojada por eso.
¿De dónde,
y también,
¿de dónde te la cobraron?
Y también hay mucha
vieja. ¿Quién fue?
¿Quién te la cobró?
Entró a las redes sociales.
Pero anónimo de las redes sociales, ¿no fue? Sí. ¿O fue algún dirigente también?
No, también alguno comentó, y todo el mundo asume que Bueno, esto está en el marco de la disputa entre Carolina y Yamandú, por favor.
A mí ese comentario no me llama la atención, me parece razonable ese comentario que hiciste. Me sorprende lo opuesto, que es no ver a nadie de izquierda decir, che, $250,000 para una artista argentina que venga a hacer un show una noche, no gastar mal la plata, no será mejor gastarla en calles, asentamientos, iluminación, etcétera, 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 etcétera. Me sorprende que no haya nadie en el Frente Amplio con un discurso distinto al de salir a apoyar, qué bueno, la democratización de la cultura, bien Carolina Cose, etcétera. Me sorprende lo opuesto, me sorprende que no haya nadie en la izquierda que le parezca que está mal gastar $250,000 en Lali versus en todas otras opciones.
Yo creo que las discusiones no pueden ser de opuestos, digamos, ¿no? O sea, una administración nacional o municipal tiene que hacer calles, tiene que construir infraestructura y también tiene que apostar al acceso a la cultura. O sea, no son contrapuestos. Y siempre uno tiene que tomar una decisión. Hasta en una casa tiene que tomar una decisión, ¿no?
Sí, podés vivir sin piso y tener un televisor LCD, o podés tener piso y no tener tele, por ejemplo.
Sí, también. Pues podés tomar esa decisión y alejarte del mundo, ¿no? O sea, ¿no?
Y es un costo, te alejás del mundo.
Y entonces lo que vos vas haciendo es, bueno, un día haces un metro cuadrado de piso, otro día le compras los championes a los gurises, otro día le compras la campera y otro día salís a comer afuera, o te pagas un espectáculo para ir a ver el teatro porque sentís que está muy bueno, que además de alimentar el estómago hay que alimentar el alma.
Está bien,
¿no? Entonces me parece que las cosas no son diciendo, ay, falta todo esto. Y todo lo que se hace.
Bien, una última cortita.
Ese es antes el nombre del espectáculo de Orsi el año que viene: Alimento al Alma.
Alimento al Alma. Una última cortita.
Son bandidos, ¿eh?
O del próximo intendente de Montevideo, quizás.
Bueno, puede ser.
Yo ya. No me metan en esos líos. No me metan en esos líos que están muy lejos del horizonte que yo estoy mirando.
Cortito del pie, la novedad del día: la fiscal Fossati y la fiscal del caso Astesiano fue apartada de ese caso. Cortito, ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿Qué te parece que le hayan apartado del caso? ¿Y qué pensás en este momento del caso Astesiano?
Vale, vos me pedís cortito todo eso,
sí, imagínate.
Eso es terrible.
Cortito.
Bueno, te lo voy a contestar cortito. Dale. Me parece bastante razonable la decisión que tomó la fiscalía, ¿no? Es evidente, ustedes hicieron una lista, entonces como tengo que ser cortito, los voy a utilizar a ustedes. Sí, antes de mi entrevista hubo una lista bastante amplia y grande de un montón de episodios bastante complejos, que nos dejan muy mal y que no dan garantías a nadie del proceso, digamos, porque generan toda una confusión, duda, suspicacias. Entonces, me parece muy razonable.
En ese raconto también marcamos que el sistema político no había logrado los consensos para definir un fiscal de corte, y era parte de los elementos que están pesando en el caso y la situación de la fiscalía en general, ¿no?
Yo soy el primero que estoy dispuesto a llegar a ese acuerdo. El primero. Lo que pasa es que tenemos un presidente que no busca acuerdo.
Es culpa de la calle Pou que no haya
un. Y el gobierno es mano. En una democracia, la mayoría siempre es mano.
Bueno, yo me hice cargo. Deben tener sus nombres, y así como ustedes deben tener los suyos, ¿no?
Sí, pero además de los nombres, hay una forma. Es decir, yo también puedo venir acá a una entrevista, una negociación o lo que sea. Si yo decirte, mirá, todo lo que vos me puedas proponer es malo, es horrible, porque vos sos malo y horrible, bueno, muchas gracias y me voy, ¿no? Es muy difícil. Entonces, cuando uno es gobierno, es mano en muchas cosas. Y cuando uno es mayoría, también. Y yo creo que hay una responsabilidad institucional, en definitiva, de resolver un problema que no tiene que ver con un problema partidario, tiene que ver con un problema institucional, que es el acceso a la justicia, la administración de la justicia, con el poder, además, que tiene la fiscalía, que es muy importante, ¿verdad? En donde, en realidad, lo que hay que hacer es agotar las posibilidades para llegar a un acuerdo. Ahora, los acuerdos y la mesa de los acuerdos, la enorme responsabilidad, porque tiene la responsabilidad institucional de dirigir el gobierno del país, es el presidente de la República.
¿Usted le propusiera algún nombre? O sea, que es un, digamos,
yo lo que te voy a decir es que hay conversaciones, existieron conversaciones, pero es muy difícil cuando la visión que hay del otro lado, ¿verdad? O que pueda haber es, nosotros vamos por acá, ¿te gusta? ¿Bien? ¿No te gusta? Hasta luego.
Tomando en cuenta todos los audios filtrados, los episodios, etcétera, el trabajo de Fossati hasta ahora en el caso Astesiano, ¿a vos te dio seguridad de que fue tan a fondo como debería haber ido o no?
Yo fui muy respetuoso del trabajo de la fiscal Fossati y muy crítico también. Y es más, creo que si algo sirvió esta decisión, o sirve esta decisión, que creo que es más que razonable, es que dejemos hablar de los fiscales, ¿no? Y que hablemos del caso. Bien. Y que se investiga a fondo el caso y se encuentra a todos los que están involucrados, a los que dieron las órdenes, a los que fueron cómplices, a los que están dentro de la asociación, a todos. Y creo que eso es lo importante. Llevamos 3 semanas hablando en una especie de dimes y diretes de lo que pasa ahí, y parece ser que no hay que investigar eso. Yo creo que la cantidad de uruguayos honestos quiere que se investigue.
Zona lúdica para Alejandro Sánchez.
Zona lúdica.
Hola, muy...
Eso se llama post Buenos Aires, ese, ese delay que hay. Bueno, Sánchez, imagine que en estos cinco... Se llama una presidencia contrafáctica, la zona lúdica de hoy. Imagina que en estos 5 años de presidencia que están corriendo, o sea, este periodo que está a cargo de la calle Pou, estuvieran a cargo de alguno de los nombres que se manejan para la próxima interna del Frente. O sea, el presidente sería alguno de los nombres que eventualmente se están manejando para la interna que viene. No le vamos a preguntar quién sería el más apropiado, sino quién sería el menos adecuado para ese cargo ante alguno de los desafíos que se le plantearon a la calle Pou.
Bueno.
Empiezo yo, después le da uno los otros ejemplos. Ejemplo 1. ¿Quién sería el menos apropiado para encarar la pandemia? A. Yamandú Orsi, porque viviría de reuniones sociales con los blancos y no respetaría el distanciamiento.
B. Andrés Lima, porque seguramente con la campaña de Nos Cuidamos Entre Todos priorice la familia.
C. Carolina Cose, porque la cuenta delante de la arena fue el primer muerto evitable.
Viste que tan dura la... Yo creo que la vamos con la del Llama, porque es verdad, el Llama tiene dificultades para evitar la distancia social.
Sería el menos apropiado, sí. Entonces, bien. ¿Quién sería el menos apropiado para llevar adelante una reforma educativa? A. Carolina Cose, porque no enseña otra cosa que el ABC y el color verde.
B. Yamandú Orsi, porque conforme se acerca la campaña le va cada vez peor, empezando a comerse más las heces.
C. Andrés Lima, porque tiene pinta de no saber hacer la O con un vaso.
Carolina. Carolina, sí, sí, ABC. Hay que avanzar en el abecedario, eso está claro.
Quedó con el verde ahí, ¿no? ¿Cuál es el fetiche con el verde ahí? Que es todo, bueno, todo verde,
espera,
todo ABC. Esperá
junio,
Partido Socialista.
Igual yo creo que el mundo viene en un camino de lo verde.
Ah, es por ahí, ¿no?
Que debemos ser mucho más conscientes de cuidar el medio ambiente y lo verde me parece que está...
¿Cuál es el color de Orsi?
¿Eh?
¿Cuál es el color de Orsi?
¿Cuál es el color de la esperanza?
El verde también, ¿está?
Ahí está el color de Orsi.
Bueno, está bien, pues ya está todo Montevideo pintado así, ahí se ahorra el muro. Bueno, ¿quién sería el más comprometido en caso que le incauten el celular a su custodio presidencial? A. Yamandú Orsi, no hay ni que decirlo, es del MLN, es obvio que tiene los contactos más turbios.
B. Carolina Cose, porque quizás ahí aparezca un Excel con todos los gastos previstos de acá al 2024.
Y C. Alguien que no apareció todavía, que es Mario Vergara, porque están todos los sabios que tira desde el bar La Hacienda.
Obviamente Mario, porque los nuestros están preparados para un escenario de espionaje. Mario, Mario.
Alejandro Sánchez, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, gustas.
Fácil desviarse.
Zona lúdica para Alejandro Sánchez.
Zona lúdica.
Hola,
eso se llama post Buenos Aires, ese delay que hay.
Eso.
Bueno, Sánchez, imagine que en estos cinco... Se llama una presidencia contrafáctica, la zona lúdica de hoy. Imagina que en estos 5 años de presidencia que están corriendo, o sea, este periodo que está a cargo de la calle Pou, estuvieran a cargo de alguno de los nombres que se manejan para la próxima interna del Frente. O sea, el presidente sería alguno de los nombres que eventualmente se están manejando para la interna que viene. No le vamos a preguntar quién sería el más apropiado, sino quién sería el menos adecuado para ese cargo ante alguno de los desafíos que se le plantearon a la calle Pou.
Bueno.
Empiezo yo, después le da uno los otros ejemplos. Ejemplo 1. ¿Quién sería el menos apropiado para encarar la pandemia? A. Yamandú Orsi, porque viviría de reuniones sociales con los blancos y no respetaría el distanciamiento.
B. Andrés Lima, porque seguramente con la campaña de Nos Cuidamos Entre Todos priorice la familia.
C. Carolina Cose, porque la cuenta delante de la arena fue el primer muerto evitable.
Viste que tan dura la... Yo creo que la vamos con la del Llama, porque es verdad, el Llama tiene dificultades para evitar la distancia social.
Sería el menos apropiado, sí. Entonces, bien. ¿Quién sería el menos apropiado para llevar adelante una reforma educativa? A. Carolina Cose, porque no enseña otra cosa que el ABC y el color verde.
B. Yamandú Orsi, porque conforme se acerca la campaña le va cada vez peor, empezando a comerse más las heces.
C. Andrés Lima, porque tiene pinta de no saber hacer la O con un vaso.
Carolina. Carolina, sí, sí, ABC. Hay que avanzar en el abecedario, eso está claro.
Quedó con el verde ahí, ¿no? ¿Cuál es el fetiche con el verde ahí? Que es todo verde, esperá, todo ABC.
Espera junio, Partido Socialista.
Igual yo creo que el mundo viene en un camino de lo verde.
Ah, es por ahí, ¿no?
Que debemos ser mucho más conscientes de cuidar el medio ambiente y lo verde me parece que está.
¿Cuál es el color de Orsi?
¿Eh?
¿Cuál es el color de Orsi?
¿Cuál es el color de la esperanza?
El verde también,
¿está? Ahí está el color de Orsi.
Bueno, está bien, pues ya está todo Montevideo pintado así, ahí se ahorra el muro. Bueno, ¿quién sería el más comprometido en caso que le incauten el celular a su custodio presidencial? A, Yamandú Orsi, no hay ni que decirlo, es del MLN, es obvio que tiene los contactos más turbios.
B, Carolina Cose, porque quizás ahí aparezca un Excel con todos los gastos previstos de acá en 2024.
Y C, alguien que no apareció todavía, que es Mario Vergara, porque están todos los audios que tira desde el bar La Hacienda.
Obviamente Mario, porque los nuestros están preparados para un escenario de espionaje. Mario.
Alejandro Sánchez, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, gustas.
Fácil desviarse.
¿Y cómo pasaron?
Bien.
Alta política, estrategia, sí. Un poco de fango también, como siempre tiene que haber. Una buena zona lúdica. Se reactivan las notas políticas en Fácil Desviarse. Se acabó lo de vamos a Buenos Aires, lo de que pinque pam. Vuelve el clásico Fácil Desviarse con notas políticas, con la realidad de todos los días. 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram.
¿Vieron quién entró?
¿Quién viene?
¿Vieron quién entró recién?
No, ¿quién, sapo?
No, nadie. Está tocando la puerta. Quiere entrar.
¿Quién?
En un ratito.
Ah, es una canción que va a poner.
¿Quién quiere entrar? Díganlo.
No sé, sapo, dale, sapo.
No, la jueguen,
misterioso.
La persona que.
Si tenés algo para decirle,
entienda.
Si te animás.
¿Quién quiere entrar y va a entrar dentro de un par de horas? 097-441-443.
¿Entró ya?
No entró todavía. Según mis fuentes, aún no entró. Sobre las 9:30 entró.
Ah, ya sé quién será. Son tres.
¿Son tres?
¿No?
¿Quiénes?
¿Holder?
¿Mora? No. Gracias.
¿No es alguien que siempre se lo espera el 21?
Exacto.
Pero va a llegar el 20.
Gracias, Alvin. El otoño, 21-24 entra el otoño, Jorge. Uh-huh. Que en el...
Una redacción sobre el otoño, ¿no pueden hacer?
¿Cómo?
Una redacción sobre el otoño, como te pedían en la escuela.
Ah.
¿No te gustaría cerrar el programa con mensajes de la audiencia sobre el otoño?
Me encantaría. Yo les voy a dar una canción sobre el otoño.
¿Qué?
Si les parece.
¿Qué estamos haciendo? ¿No te hacían, Jorge, vos, el niño Jorge, Jorgito, uh-huh. ¿no tenía que escribir uh-huh. reacciones sobre el otoño, la llegada del otoño cuando estaba en la escuela?
Si me hubiera llegado a eso en la escuela, si me hubiera llegado a eso cuando estaba en la escuela, respondían, no escribo sobre pavadas.
Se lo dirías con otra voz, ¿no?
Siempre fue mi voz.
No escribo sobre pavadas.
Si ahora tengo voz de niño, imagínate.
Soy la fucking maestra, Jorge.
Claro.
O sea, ¿qué me vas a decir? Te vas a la dirección. Ya mismo, te vas a la dirección.
Hubo episodios de ese estilo, obviamente, ¿no? El episodio de Artigas era un cagón, derivó en un griterío.
A ver, ¿qué? ¿Cómo?
¿Cómo? Yo esa la conté. ¿Eh? La conté al aire.
¿Porque se fue a Paraguay?
Claro.
Pero, hacémelo una como maestra, el niño Jorgito.
Una maestra extremadamente miliquera. Las maestras tienden a ser miliqueras.
No es verdad. ¿Por qué decís eso? No ensucies a las maestras del Uruguay.
No es la culpa de las maestras, es la culpa del programa que tienen, que lo único que te hablan es de miliqueros del siglo XIX, de las cosas que hicieron, etcétera.
¿Pero qué querés que te hablen de programadores del siglo XIX cuando te están dando historia? Era el único que había, Jorge.
No me interesa hablar de gente que usaba sables y no sé qué, hablame de algo de verdad.
Pero no tenía metralleta en ese momento.
Vos querías como crear...
un personaje ficticio como Superman, ¿no?
Claro.
Normal. Bueno, en todo caso...
Y lo más parecido a Superman que podés tener ahí es Artigas. Está hablando de Artigas.
No tiene nada parecido a Superman.
Tiene, para empezar,
los colores del traje.
Una hora.
O sea, es bastante
y que
parecido.
Este slip por arriba de la calza también.
También.
Capa.
Era un chiripá a veces.
Capa tenía.
O sea, una hora hablando de todas las bondades de Artigas, ¿no? Esa versión decimonónica de cómo hay que enseñar a los niños que es todo. Pero bien.
Es justamente decimonónico porque pasaba en el siglo XIX. Estaba perfecto que fuera decimonónico.
Me refiero a la forma de enseñar, ¿no? Todo elogioso, bien, el héroe, etcétera. Mirá todo lo bueno, esto, lo otro. Está, no, y termina yendo en Paraguay, no sé qué, bueno, pero entonces era un cagón, se fue. El enojo que se agarró, la chupadera que se agarró.
Y la verdad que ya cagón en clase, todo. Me parece fuera de lugar, Jorge. ¿Cómo vas a hablar de esa manera?
Interesante,
bastante todo. Mal hablado.
Habría que pedirle algo.
Para provocarla, para generar una discusión en la clase. Claro. Porque si no era todo, escuchar los elogios.
Para picantear la clase.
Jorge
para
ponía We Don't Need No Education de The Wall y arrancaba.
Jorge la viene picanteando hace 30 años en su vida.
Hay que picarla, tiene que haber un debate. Si no hay un debate,
en sentido. Su lápida va a decir picanteando las sins. Y tu fecha de nacimiento.
Por más que después uno no crea exactamente lo que dice cuando la picantea, hay que picarla igual. Después, no, en realidad Artigas. Está, tenía sentido que se fuera a Paraguay.
Bueno, como alguien dice, podríamos pedirle a ChatGPT que haga una reacción sobre el otoño a ver qué nos devuelve, ¿no?
¿Por qué una reacción sobre el otoño?
Hoy
hay que reaccionar al otoño.
No puedo acordar quién lo compartió. Un problema que le pusieron al ChatGPT. GPT, no sé.
GPT, sí.
Y lo resolvió de una manera espectacular.
Pero bueno, es la avanzada de la inteligencia artificial. Ya lo hablamos largo entendido con los especialistas en la materia en el Kipu.
Me tiene poderío el chat GPT y las reacciones de la gente con el chat GPT. ¿Saben cómo es el tipo de reacciones? Es un tipo que le... Chat GPT, escribime como si fueras un niño atrapado en un pozo. Chat GPT, auxilio, soy un niño y estoy atrapado en un pozo.
Por suerte...
¡No! Le cobraron inteligencia, hay que hacer algo.
Esto era distinto. Era, ponele, tengo una caja y un globo de helio. Pongo el globo de helio dentro de la caja, lo tapo y me voy al cuarto. Saco la tapa y agarro la caja y me voy a la cocina. ¿Dónde está el globo de helio?
¿Qué contestó ChatGPT?
El ChatGPT reparó en qué momento se había destapado la caja. Como es un globo de helio que es más liviano que el aire, sabía o dedujo que el globo se había ido hacia el techo. Entonces, cuando se movió la caja hacia la otra habitación, ya no estaba ahí. Entonces, donde terminó el protagonista no fue donde terminó el globo de helio, que se había quedado en la habitación en la que se había abierto la caja. Y eso... No me acuerdo quién fue que lo compartió, pero lamento, porque le doy el crédito a la persona que no recuerdo. Pero me pareció sensacional que haya logrado hacer ese razonamiento.
Si no da tiempo después de la música y la tanda, Fede Harman le pidió a ChatGPT que le componga la letra de una canción de Jaime Ross con algunas particularidades.
Wow.
Y la devolución no fue algo que digas wow, pero fue
wow.
Bien ChatGPT. Quizás no tenga la sensibilidad de Jaime en algunos pasajes, pero se defiende bastante bien.
¿Es como cuando le pidieron el cuento de Borges que fue nefasto o no?
No, vos este...
Yo voy a jugar,
si me llega a jugar.
Además, ya estamos en un chat GPT 4.
Sí, claro.
El cambio, los expertos dicen que es gigantesco con respecto al 3, que fue el que se volvió bastante viral en los últimos... 2-3 meses.
Sí, hay que probarlo.
Ojalá los primeros que mate una inteligencia artificial con conciencia sea todos los que se emocionan con este tipo de cosas.
Bueno.
Espero que en la línea, cuando nuestros amos robóticos emprendan los fusilamientos masivos, espero que la primera línea estén absolutamente todos los...
Van a empezar por gente como vos, Jorge.
¿Van a empezar por gente como yo?
Sí, obviamente.
Sí, ¿no?
¿Porque los odias?
Los otros van a... ¡Ay, qué bueno! Al fin empezaron a agarrar armas.
Exacto.
Voy a darles un poco de poesía para que tranquilicen sus almas. Dice el poeta, llegó el otoño, llegó la muerte. Mas no para todos, hoy morirán hojas y animales. Mas no morirán para siempre, y en su transformación de mañana darán con más calor a la tierra, de su muerte pasado mañana, brotes de esperanza.
Pará, ¿pero van a brotar animales también? Así como van a revivir las hojas, ¿van a revivir los animales?
De alguna forma los animales van a comer de... Y bueno, es la propia naturaleza en su evolución. Y el otoño es clave. Hay muerte, pero la muerte trae vida.
Nada se pierde, todo se transforma.
Es un poco el concepto de
Jorge Drexler.
Bueno, pero... creo que Manolo Chinato le puso otro vuelo y Extremo Duro le puso rock.
Descubrí este tema hace unos 20 días y me voló la cabeza. Sapo, cuando vos querés hacerle una caricia al alma de la audiencia, tocas su alma.
Sí.
Este fue un caso. ¿Qué se siente acariciarle el alma a la audiencia en vez de torearla, como haces normalmente?
Bueno, porque a veces me gusta pasar buena música. Y a mí el otoño es una estación que me sensibiliza y me gusta. No así el invierno, que lo detesto.
Gracias, Sapo, por hacer sonar Extremo Duro. Hay alguien que me describe muy bien en los mensajes.
Uh-huh.
Les voy a hacer la mímica. Es
Hola, soy Jorge, odio las inteligencias artificiales, soy diferente, mírenme, no me emocionan las cosas mundanas como ustedes.
Ese es
el personaje, lo captó a la perfección.
Hartman me pasó la letra que le pidió a ChatGPT. Fede Hartman le puso, escribe la letra de canción de Jaime Ross que hable de Montevideo, murga, candombe, barrio sur, rock, años 80, que sea en décimas y que tenga versos, estribillo, puente y una coda estilo mantra. Le tiró esa, ¿no? A ChatGPT.
Quiero que si la vas a leer, uh-huh, léela con voz de Jaime, ¿no?
Léela voz, entonces. No.
Pero yo no tengo un buen Jaime.
Ahí está, ahí abajo. Si querés leerla. Nos dan un minutito a la gente 3-0.
Diego.
Se llama Montevideo en las venas.
No le tenés por qué leer en voz de Jaime, Nico.
Montevideo en las venas, Montevideo en las venas.
Montevideo en las venas.
En el barrio sur suena el candombe. No tengo un buen Jaime, así que lo voy a leer bien. En el barrio sur suena el candombe, la murga pica y se escucha el rock. En los 80 todo era posible, esa mierda. Y Montevideo era un gran reloj. En la Rambla el río nos contaba historias de barcos y de amor. Y en la plaza los chiquilines jugaban como si el tiempo nunca fuera a pasar. Ahí entra el coro. Montevideo en las venas, la ciudad que nunca duerme, donde el alma es de los barrios y la música es la reina. En las calles la vida era un carnaval y en cada esquina había un cantor, las guitarras se unían a los tambores y la noche se volvió un clamor. Y ahí entra el puente. Pero el tiempo pasó y las cosas cambiaron, los sueños se fueron y el dolor llegó. Pero aún queda la música en las venas y la alegría de haber vivido la emoción.
ChatGPT te saca una letra que quizás no tenga el vuelo de Jaime Ross, pero le pones así los ingredientes y te puede rescatar para...
Es una cosa que vomita lo más random posible, sapo. Jaime Ross no escribiría esto ni loco.
Es verdad. Punto para Jaime en ese sentido.
Diego, pará, sí, dos anuncios cortitos, muy cortitos.
Sí.
Anuncio número uno, en el canal de YouTube de Del Sol y en las redes de Fácil Desviarse pueden encontrar la nota a Maslatón en video, completa, full.
Muy comentada la entrevista con Maslatón, ¿no?
Muy comentada, gracias al equipo digital que la puso disponible toda la entrevista filmada en YouTube.
No todos compartieron las opiniones económicas de Maslatón, pero no dejó de ser muy interesante.
Sí. Segundo anuncio, vayan a Spotify. ¿Por qué no ven a ver en qué anda el Spotify del Sol? ¿Por qué no van a ver quién tiene sus programas completos disponibles por ahí también? Se suscriben, ponen todo, van ahí, pueden encontrar todo fácil. Nice. Nada de eso.
Nice. Nos vamos, 3-0. Chau.
Fácil Desviarse.